80 millones. Más asuntos de este lunes. Continúa la huelga de conductores de Iribús, que desarrolla su actividad en la Sierra Oeste. Van ya 6 reuniones entre la dirección del Grupo Alsa y los trabajadores y todas han terminado sin acuerdo. Los sindicatos no descartan hacer indefinida esta protesta. Lo avanzaba en Onda Madrid Vicente del Pozo, presidente del Comité de Empresa.
Estamos muy lejos las partes. Ellos no han movido un ápice la postura que tienen. Nosotros la hemos movido ya en 3 ocasiones, pero seguimos muy distantes todavía. No hay acuerdo. A la semana que viene, que es el último día de noviembre, los últimos 2 días de noviembre de huelga, hay una asamblea prevista para valorar por qué posiblemente se valore el hacer la indefinida.
No dejamos la Sierra Norte porque estamos en alerta amarilla por fuertes vientos y sobre todo en esa zona en las rachas pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Atención, conductores, y ojo con los objetos que hay en las ventanas. Portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid, Pilar Rodríguez.
Que moderen la velocidad, sobre todo a la entrada y salida de los túneles, y que mantengan en la distancia de seguridad. En cuanto a las viviendas, pues decir que lo conveniente y adecuado es retirar todos aquellos objetos que tengamos que no estén bien amarrados en los balcones y ventanas.
Y un año y 11 meses después, hoy comienza en Pamplona el juicio contra los 5 acusados de la supuesta violación de una joven madrileña de 18 años.
A los imputados, 5 sevillanos conocidos como La Manada, que se encuentran en prisión, se les imputan delitos de agresión sexual, robo violento y contra la intimidad, por los que la Fiscalía solicita 22 años de cárcel. El abogado de la víctima, 24 años. Y las acusaciones populares del Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno Foral, 25 años. Las defensas, que sostienen que las relaciones fueron consentidas, piden la absolución.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? DGT María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo encontramos una incidencia de cierta consideración en la M40. Se ha producido un accidente en el kilómetro 13 que está complicando y bastante la circulación en sentido A2, carretera de Barcelona. Tengan precaución si van a circular por aquí. Otra colisión que se producía hace algo más de una hora en la A3 al paso por Santa Eugenia en sentido entrada a la capital. Ahora mismo no nos deja retenciones porque afortunadamente ya se han retirado los vehículos implicados, pero aún así continuamos encontrando algo de tráfico lento al paso por esta zona. Ahora mismo a todo esto hay que añadirle los problemas habituales de la hora punta, que continúa dejándonos tráfico denso en la 1 en Alcobendas, en la 2 en la confluencia con la M40, en la 4 en Pinto, en la 5 en Móstoles y en la 6 desde Las Rozas. En la M40, aparte de ese accidente que les comentábamos, también encontrarán complicaciones en el tramo de Pozuelo, pasando los túneles del Pardo hacia la A1. Encontramos ya también problemas de salida en la A1 a causa de un accidente que se producía en el kilómetro 14 hace algo más de media hora y que todavía nos está generando algunas retenciones. En la M50 persisten las complicaciones en Boadilla del Monte hacia la carretera de La Coruña y les vamos a pedir también que tengan mucha precaución si circulan por la AP6 porque encontrarán bancos de niebla que están reduciendo la visibilidad y complicando la conducción al paso por Guadarrama.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Está mejorando la circulación. Por ejemplo, lo hace especialmente en la M30, prácticamente finalizando la hora punta. Sí que tenemos que destacar todavía algunas complicaciones en los accesos por la Cuesta de San Vicente y la Avenida Arco de la Victoria. Un tráfico que también se refleja en algunos puntos del interior, aunque en general está mejorando bastante la cosa. También tenemos que destacar la zona centro y del interior. También a destacar y recordarles, atentos, debido a una incidencia, está cortado el túnel de Alfonso XIII en sentido Corazón de María. En sentido contrario sí que está habilitado al tráfico. Y les recordamos que en las obras del puente de la Avenida del Mediterráneo, a esta hora y en el día de hoy, lo que está cortado es el carril izquierdo en ambos sentidos. Por tanto, conductores que habitualmente desde la Plaza del Conde de Casal toman la Avenida del Mediterráneo ya se van a poder incorporar al M30 en sentido norte. Un corte que permanecía desde hace algunas semanas.
Así terminamos. Volvemos con más noticias a las 11. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo en Buenos Días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
17 minutos de la mañana y 8 minutos de la mañana. Van cambiando, van pasando los segundos, en fin, que es que no nos enteramos. Pero bueno, ya está aquí Antonio López para decirnos cuál es la previsión meteorológica, porque a estas horas, a las 18 minutos, aquí estás, en fin, como en precisión suiza.
Bueno, pues como con precisión suiza ha llegado el viento, sobre todo a la sierra. Hoy es la novedad que tenemos que destacar, al menos tenemos que contar algo nuevo, porque entramos en una dinámica de estabilidad. ¿Habéis paseado este fin de semana al sol, a la sombra?
Sí, al sol, se estaba sol. Fenomenal.
Fenomenal, ¿eh?
Fenomenal.
¿Os acordáis que os dije veranillo de San Martín? San Martín fue el sábado. Pues tres días y fin. Pues hoy fin ya.
Fin, ¿no?
Hoy fin. Vaya. Aunque hay que decir que la semana se presenta con altibajos en las temperaturas. Es decir, tampoco hoy sí que se nota por efecto del viento del norte, que ya está soplando con mucha intensidad en áreas de la sierra. De hecho, hay aviso amarillo. En las zonas más altas se han alcanzado hasta el momento ráfagas de unos 60 kilómetros por hora. La previsión de EMET es de hasta 80 y hasta el mediodía. Bueno, los fenómenos meteorológicos no tienen hora. Es probable que en las horas centrales del día también siga soplando viento. Pero lo que está claro es que de los 19-20 grados que hemos tenido este fin de semana, a esta hora tenemos unos 12. En cuanto se reactive un poquito el viento del norte en la capital, que no va a soplar tan intenso como en la sierra, vamos a notar cómo las temperaturas son más fresquitas y la sensación térmica cambia. Y anunciaba una semana pues muy aburrida para nosotros, porque no llueve, ni va a llover, ni se le espera la lluvia.
Pero ni nada, ni de
nada.
Lejos.
Esta semana seguimos con anticiclón. El anticiclón es el que bombea ese viento del norte. Habrá días de viento del norte flojo. Habrá días rolando componente sur, por tanto esos días subirán
más cálido
la temperatura. Por ejemplo, el jueves llegaremos a los 17 grados, pero en esta montaña rusa de las máximas, porque las mínimas sí que van a ser frías, lo normal ya en noviembre. Pero, por ejemplo, vamos a hacer la gráfica de montaña rusa de máximas, para que nos hagamos a la idea de cómo se va a comportar el termómetro esta semana. 14 grados hoy, mañana dos más, 16. El miércoles llegan nubes, viento flojo de norte, pero bajan 2 grados.
¿Cómo dos?
2 grados.
Ah, que bajan 2 grados.
2 grados.
Pensaba que los 2 de máxima, digo, madre
nada,
de Dios.
De los 16 a los 14. Y el jueves sube a los 17. Ahí me quedo porque avanzar más, la verdad.
Oye,
es que
casi es un diente de sierra perfecto. 14, total. 16, 14, 17.
Dos arriba, dos abajo, suben, bajan, no se va a notar mucho. Y por la noche sí, por la noche frío. Frío, que es lo que corresponde a noviembre. Y insisto, la lluvia ni se le espera, al menos esta semana.
Oye, ¿y si el viento se va a parar o es solamente la jornada de hoy?
Ahora tenemos una configuración de anticiclón en el Atlántico, borrasca sobre la península itálica, sobre Italia, que está dejando muchas lluvias y está formando un pasillo de entrada de aire frío procedente del interior del continente europeo. Y hoy va a ser el día más significativo, que insisto, en la capital, en zonas del llano, se notará viento, pero tampoco será nada del otro mundo. Así que la única novedad que tenemos que contaros, con esa bajada notable de las temperaturas, pero el contraste es que hemos tenido un fin de semana pues muy
rico,
agradable, muy
rico,
templado, para que luego digan que los hombres del tiempo fastidiamos el tiempo del fin de semana, pero no, en esta ocasión no.
Si no sois vosotros, ya lo sabemos.
No, es por
y nos echamos la culpa, pero bueno.
Nosotros simplemente informamos, somos el mensajero, aunque a veces hay que matar al mensajero.
Bueno, nos quedamos con esa previsión meteorológica y nada, habrá que seguir esperando a ver qué es lo que pasa en esta jornada a lo largo de toda ella. Y en fin, y mañana más, sigues contando.
Eso es, os iremos contando todas las novedades día a día.
Venga, gracias, Antonio, hasta luego.
Gracias, Antonio.
Buen día.
Venga, hasta luego. I wanna follow where she goes.
I think about her and she knows it. ¿Tú sabes quién es este? José María del Toro está ya aquí. ¿Sabes quién es este? Tú que me estás todo el día
interrogando. El lateral derecho de la selección croata, no me digas más.
Ay, clavadito. Lo has clavado. Bueno, te voy a confesar que yo tampoco. Pero este es el ganador de los premios MTV, un canadiense, que no es Justin Bieber, es otro. Porque siempre me estás tú preguntando y me pones en el verte. ¿A que me vas a preguntar una cosa que no me sé?
Y lo que aprendo contigo.
¿Verdad?
Cada mañana. Cada mañana.
Bueno, cuenta tú de lo que sí sabes que es de deporte, qué ha dado de sí y qué va a pasar en la
Lo justo, tampoco nos pasemos. Bueno, pues el hombre del día es Márquez. Márquez. Supongo que ayer sí viste la carrera, ¿cómo
sí,
no vas,
hombre,
a verla?
Sí. Tetracampeón, 24 años, venga.
Muy bien. Ayer se proclamó campeón del mundo de MotoGP, sexta corona de su carrera, cuarta, como tú decías, con solo 24 años en MotoGP. Increíble lo logrado con esa edad. Tiene en su mano convertirse en el más grande de toda su historia en la categoría reina. Tiene ya a Doohan al alcance. Doohan ganó 5 títulos en categoría reina. A su alcance a Rossi, que tiene 7, y Agostini es el que más, 8. Y también puede alcanzarle porque solo tiene 24 años. Márquez acabó tercero por detrás de Pedrosa y Zarco. Vio cómo Dovizioso se iba al suelo y antes de eso protagonizó una maniobra mágica cuando parecía que se iba al suelo él sí o sí. El campeón estaba exultante al final de la carrera, la celebración fue muy larga, fue premiado por la noche en la gala de la Federación Internacional de Motociclismo, pero reconoció que este año ha pasado muchas dificultades e incluso estrés, lo decían los micrófonos de Movistar.
He pasado mucho estrés, mucho calvario, de hecho no lo había confesado nunca, pero una parte de la temporada perdía pelo y todo.
¿Sí?
Sí, del estrés.
¿Te ha sido el año más difícil entonces?
No difícil, pero sí que cuando en Montmeló tienes 5 caídas en un día, no gusta a nadie, ¿no? Y por mucho que psicológicamente seas fuerte, te cuesta, cuesta salir adelante, pero luego, bueno, sales y con ayuda del gran equipo que tengo, las personas alrededor, todo se hace más fácil.
Márquez, gran protagonista, lo será también en el partido de la una, a partir de la 1:03. Por cierto, el madrileño Jorge Martín, de San Sebastián de los Reyes, logró su primer triunfo en Moto3 en su carrera número 50 en el Mundial. Era su novena pole position del año, 8 podios había conseguido, pues hasta ahora no había podido ganar. Y por fin saboreó el éxito en la última carrera del año. Y hoy también otro gran protagonista, debut de Rafa Nadal a las 9 de la noche en Londres, en la Copa de Maestros. Su primer rival, el belga Goffin, sigue con molestias en su rodilla derecha, pero tiene una enorme ilusión por lograr un título que no ha conseguido aún en su exitosa carrera.
Sí que sale una generación de alto nivel. Aquí pues sabes que juegas contra los 8 mejores del año, ¿no? Y sabes que o estás al 100% desde el comienzo o es casi imposible. No estaría aquí habiendo alargado la temporada si no pensara que pudiera estar competitivo para jugar aquí. Esa es mi ilusión, esa es mi motivación y trabajo cada día para que así sea.
Mientras tanto, la selección española de fútbol voló ayer a San Petersburgo, donde mañana juega frente a Rusia. Lo ha hecho sin Isco, que fue cazado por un futbolista de Costa Rica el pasado sábado. No es nada importante, jugará el derbi del próximo sábado, pero Lopetegui ha preferido reservarle y dejarle en Madrid, de modo que hay 24 jugadores convocados para ese partido. Y atención hoy a la cita, a las 9:45, Italia-Suecia en San Siro, porque Italia se puede quedar fuera del Mundial, lo que no ocurre desde 1958. Italia dio muy mala impresión en el partido de ida de esta repesca, perdió 1-0 y hoy tiene que superar ese resultado adverso. Si Buffon y compañía consiguen la clasificación, para el portero italiano será su sexto Mundial y se convertirá en el único futbolista del mundo en lograr tal marca. Se han clasificado este fin de semana para el Mundial Croacia, Suiza, Senegal, Marruecos y Túnez. Croacia con Luka Modric al frente. En segunda división sí hubo liga este fin de semana. Empató a 1 el Alcorcón frente al Lorca y el Rayo perdió 3-2 frente al Zaragoza. En baloncesto también hubo liga. Derrota del Real Madrid frente al Barcelona por 80-84. Jugó mejor los minutos finales el Barça. Ertel, que no había dado una en toda la tarde, metió las dos últimas canastas importantes. Debutó, por cierto, Edi Tavares. Lasso se marchó del Palacio no muy enfadado.
Hoy no es de los días que me voy muy, muy cabreado. Me voy cabreado y jodido por perder, eso seguro. Pero también creo que hemos hecho cosas bien y cosas que tenemos que mejorar y que nos valen de cara al futuro, ¿no?
Y en el derbi madrileño, 69-71, victoria del Montaquit Fuenlabrada en la pista de Movistar Estudiantes. Sexta victoria en 8 jornadas de los fuenlagreños. Cristian Ellenga anotó la canasta ganadora al final del partido. Che García, el técnico argentino del Fuenlabrada, encantado con el devenir de su equipo.
La verdad que un 6-2, nosotros, bueno, si a mí me lo hubieran dicho cuando yo firmé el contrato, lo hubiera super firmado, ¿no? Porque yo sé que esta liga es muy difícil y cualquiera le gana a cualquiera. La liga andesa es realmente espectacular por lo que tiene dentro y por lo que lo rodea. Ayer yo me quedé viendo los juegos que había y es una liga que te atrapa por la paridad y por cómo juegan los equipos. Entonces, estar nosotros en la posición que estamos realmente para nosotros es algo mágico.
Bueno, pues Marc Márquez, Rafa Nadal, la selección española, la segunda división B, donde tenemos 7 equipos madrileños entre los 10 primeros clasificados, y la Liga de Baloncesto, serán argumentos que tratemos a partir de la 1:03 en el partido de la 1. Y os esperamos.
Pues nada, ahí estaremos pendientes, como no, de la información deportiva. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, José María. Más cosas.
Música de la lotería. Oye, a mí me hace mucha gracia, ya está aquí Carmen
Lotería
Martín
Nacional,
¿sí?
Lotería de Navidad.
Lotería de Navidad, vamos a hablar, por supuesto. Pero que me hace mucha gracia esa gente que sueña con un número y se dedica a buscarlo. Antes no se podía, pero ahora tú metes el número y te dicen qué administración está ahora ya con lo de Internet,
claro.
La telemática y tal. Incluso puedes comprarlo por Internet y no te tienes que mover. Pero hay gente que sueña con números de la lotería.
Hay gente que sueña con números. Lo que yo no sé es qué porcentaje de esas personas que sueñan con números luego toca.
Hombre, tocar poca.
Pero bueno, hace ilusión, ¿no?
El mismo porcentaje que la gente que no sueña, te lo digo también.
Este año estaba agotado a las terminaciones en 155, ¿verdad?
Sí. ¿Y por qué será?
¿Por qué será?
¿Por qué será? Bueno, pues hoy se presenta el anuncio de la lotería y preguntamos por eso. Bueno, pues ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Van a comprar lotería? Que me imagino que la mayoría que sí. Son más de décimos, de papeleta. Bueno, ¿qué van a hacer? Pues Enrique lo que va a hacer, nos dice, es que a él le gustaría invertir más, pero la economía no da para tanto. Este año llevo 2 billetes, uno a medias con mi compañero y otro con mi cuñado. Bueno, mira, Enrique, eso por lo menos quiere decir que usted con su cuñado se lleva muy bien, así que toque, suerte. A María nos dice, yo solamente juego en Navidad y me suelo gastar bastante, porque entre que compro el décimo del trabajo, el de mi marido, el del mercado, el del colegio de los niños, y nunca me toca más de algún reintegro. Si es que eso es lo que pasa en lotería, que lo queremos todos. Si es que no, a ver qué haces. Es que,
hay mucha gente, yo estoy con ella.
Es que yo también.
Aunque no juegues habitualmente, pues te ofrecen. Y además es eso, te ofrecen en el trabajo y sabes que te vas a enterar si toca. ¿Y cómo no vas a comprar? Pues al final acabas picando y al final, oye, es un dinero el que se te va en lotería.
Es un dinerillo al final. José Ramón nos dice también eso. Dice, yo otros años digo que no voy a volver a jugar y todos los años vuelvo a picar por la cosa del y si toca.
Claro, con eso juegan.
El y si toca, que luego creo que es la lotería que menos toca, la de Navidad. Que cualquier otro mes hay más posibilidades. Juan Carlos nos dice, yo tengo para Lotería Nacional un presupuesto de 150 euros cada año. En cuanto se agota, ya no compro ni una papeleta que me ofrezcan. Mira, qué disciplinado. Luisa nos cuenta que durante el año suele comprar algo de lotería de la 11. Pero no lotería, lotería solo en Navidad, que procura comprar décimos enteros por eso de que te toca más. Pero no sé cómo me las apaño, dice que al final siempre acabo compartiendo décimos con todo el mundo. El día que me toque no me va a tocar nada. Mira, Luisa, eso me pasa a mí. Yo compro los décimos enteros, me propongo mantenerlos enteros, pero nunca me llegan enteros, porque siempre los acabas compartiendo. Pero también eso es lo bonito. Elena nos dice, yo compro solo en Navidad y compro para compartir con mi familia y amigos. ¿Ves lo que dice Elena? Creo que eso es lo bonito de este sorteo, compartir los décimos.
Sí, eso es verdad.
Pues sí, eso es bonito. Y además eso, ese cruce de WhatsApp que hay el día de la lotería. Oye, ¿nos ha tocado? Oye, ¿qué dice el primo José que nos ha tocado? Mira bien.
Es verdad.
Nos dice Jaime que él decidió no comprar lotería de Navidad hace 3 años y que lleva 3 años sin comprar. Eso es un hombre, Jaime, ahí está, la fuerza de voluntad.
Es lo que te iba a decir, ¿eh? Qué fuerza
de voluntad.
Eso es casi equiparable a dejar de fumar o ponerse a dieta.
Ya te digo, Jaime, eres mi héroe. Mira, de hecho lo dice, de momento me mantengo fiel, pero os confieso que es más difícil que dejar de fumar. Ernesto nos dice que a él le gusta comprar de vez en cuando, durante todo el año, pero que en Navidad se pone las botas. Bueno, mira, pues tiene feliz adelante. Sobre todo desde que una vez me tocó un pellizquito que no estaba mal. Bueno, es que si te toca algo ya te animas, ¿no?
No.
Y si te toca el reintegro, te lo vas a gastar para el niño, así que mira.
Es verdad.
Esther nos dice, yo me lo paso muy bien el día de la lotería, es muy emocionante, me pongo todos los décimos delante en una mesa y sigo el sorteo fielmente. Alguna vez me toca un reintegro o una pedrea. ¿Que no me toca nada? Pues no pasa nada. Aquí lo importante es participar. Ya está, ese es el espíritu navideño, ¿no? María Ángeles nos dice que a ella también le gusta comprar fuera de Madrid si sale de viaje. O alguien cercano sale, le pido que me compre algún décimo para ampliar las posibilidades. Creo esto también
sí,
es
eso es un clásico.
Sí,
lo de estar fuera de casa y comprar lotería en la ciudad en la que vayas. Ahora, que si visitas muchas...
Acabas con el bolsillo más ligero. Yo confieso que me agobia un poco eso de estar en agosto de vacaciones. en que entres en un bar de donde sea y te pongan ya la lotería, ya lotería de Navidad. Sí, sí.
Dices, ¿pero qué he hecho yo con este año, por Dios? ¿Qué he hecho yo con 2017? ¿Dónde lo he echado?
Que estoy de vacaciones de verano, por Dios, por Dios. Luego acabas picando, pero bueno, de momento te da así como el golpe. Andrés nos dice que compra todo lo que le ofrecen, que le gusta seguir el sorteo, que a veces le toca alguna pedrea, pero bueno, que lo importante es la ilusión. Y Sebastián nos dice, finalmente, que él compra poquito porque tampoco tiene presupuesto para tanto. Bueno, pues más que nada, el que más y el que menos, aquí todos picamos.
Sí, eso es cierto. Lo mejor es tener un, por lo menos una terminación de cada uno, un número con cada una de las terminaciones. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y así, aunque juegues 5 euros en un numerito, sabes que te toca algo y es ver la emoción de algo te va a tocar, pero no sabes dónde.
Pero eso te tienes que gastar un dinerillo.
Bueno, pero sí. Si son participaciones, ¿sí? Así, ¿verdad? Sí, sí, de 5 sí. Euros o tal, bueno...
Sí, por lo menos sabes que un reintegro tienes.
Algo te toca, claro, bueno, en alguno de ellos.
Y por lo menos, mira, yo creo que por lo menos este año, el Día de la Lotería Nacional, que nos olvidemos de Cataluña y del 155 y demás.
Efectivamente.
Pues bueno, es el día 22, no sé si nos vamos a olvidar.
Es verdad, justo el día después, en fin, de las elecciones. Habrá que ver a quién le toca el gordo, o a quién le ha tocado en las urnas y luego en la lotería.
Desde
en
fin, luego.
Nosotros estaremos en directo para contárselo y vamos a pasar una mañana extraordinaria, ya se lo avanzamos. Así que estén muy pendientes, 22 de diciembre, Día de la Lotería, en Onda Madrid, con todo tipo de lujo y detalles, ese sorteo. Allí y con estaremos. Todas las alegrías.
Allí estaremos.
Perfecto.
Y pues si nada. Además nos toca, pues mejor.
Venga, eso es. Seguimos, Carmen. Gracias.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Onda Madrid.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Pues son las 10 y 27 minutos, vamos a decir, porque quedan 3 segundos de la mañana.
Espera, ahora.
Ah, bueno, pues eso, 10 y 27 minutos de la mañana, es que si no, este rigor que nos caracteriza, si no, nos lleva al diablo, como decía mi madre. Bueno, que vamos a hablar de otros asuntos y ya saben que a estas horas solemos ocuparnos de emergencias en Madrid, de las actuaciones en las últimas horas. Afortunadamente no hay muchas cosas reseñables, con lo que ese espacio no vamos a hablar de ello, pero sí vamos a hablar de una unidad de diversidad, que es como se llama esa unidad específica de la Policía Municipal de Madrid, que atiende sobre todo a limpio a delitos de odio, relacionados con odio.
Desde luego, ese es una unidad nueva que, pues, que nosotros queremos que ustedes la conozcan con más detalle. Para eso nos acompaña Fernando Hernández, que es miembro de esa unidad de gestión de la diversidad de Policía Municipal. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña.
¿Qué tal? Encantadas. Primero, ¿qué es eso de la unidad de diversidad?
Bueno, es una unidad policial que se puso en marcha el año pasado, en el mes de marzo. Y es una unidad que se trata de... trabaja siempre, es un trabajo preventivo en materia de derechos humanos y trabaja en protección de personas que sean susceptibles de que se vulneren sus derechos fundamentales por razón de sexo, orientación e identidad sexual, condición socioeconómica, raza,
nacionalidad,
etcétera, etcétera.
O sea que yo me imagino que ahí están, bueno, pues xenofobia, racismo... homofobia, todos esos delitos son con los que vosotros trabajáis.
Aporofobia, libertad religiosa, a mucho ataque, por ejemplo, ataques a centros religiosos. Cualquier hecho discriminatorio.
¿Os estrenasteis prácticamente o coincidía el estreno vuestro de la unidad con el...
El orgullo.
El día, exacto, la celebración.
El Mado de...
Mado, eso, que no me salía. Y ahí ya empezasteis trabajando.
Sí, veníamos haciéndolo unos meses atrás, pero digamos que fue el primer gran evento.
La intervención
que se celebró
importante,
en Madrid, donde tuvimos una función importante.
¿Y cómo se actúa en ese caso?
Bueno, concretamente en el MADO o en cualquier...
¿En general?
Bueno, en general, cuando tenemos conocimiento del hecho, nos ponemos en contacto con la víctima. Si no lo ha hecho ya ella directamente, nos ponemos nosotros en contacto posteriormente con ella. Estudiamos el hecho que ha ocurrido, la posible discriminación que haya podido sufrir, se le presta el servicio policial o, si bien no es necesario un servicio policial concreto, se le informa y orienta hacia los servicios o recursos municipales de los que disponemos que puedan tratar de paliar o su situación o su problema.
Porque hay una cosa que diferencia vuestra unidad de otras y es el acompañamiento a la víctima durante todo el proceso, ¿no?
Sí, se le suele acompañar y orientar durante todo el proceso, desde el momento de la denuncia hasta que finaliza el procedimiento, o bien administrativo o penal.
Oye, Fernando, ¿y cuál es la receptividad que habéis tenido por parte de aquellas personas que han denunciado a este tipo de delitos o de acciones y en las que vosotros tenéis que intervenir? ¿Cómo lo reciben ellos?
Bueno, ellos lo reciben muy bien. La verdad que nosotros, de todas las actuaciones que hemos realizado hasta ahora, el balance es muy positivo porque... La mayoría de las víctimas desconoce la existencia de la unidad, cada vez somos más conocidos, pero ellos agradecen mucho el no tener que sufrir revictimizaciones, porque no se ven en la necesidad de tener que explicar las cosas concretamente al policía que le toma la denuncia o que interviene con él, porque son cosas que nosotros ya conocemos debido a la formación específica que estamos recibiendo. Entonces les facilita mucho la labor a la hora de... Tenemos un lenguaje bastante...
Sí, de denunciar lo que ha ocurrido,
parecido,
¿no?
Claro,
que
a la hora
veces,
de contárnoslo.
Me imagino que habrá gente que incluso pues diga, mira, ¿para qué? Si lo voy a pasar peor, a lo mejor poniendo la denuncia, que olvidándome, ¿no?, de lo que ha pasado.
Sí, hay algún colectivo que tiene ese sentimiento y lo que genera arroja unas infradenuncias, una cifra de infradenuncias bastante elevadas, que es precisamente el sentimiento de que ¿para qué voy a denunciar una cosa
si no va a servir para nada?
Nosotros tratamos de animar a esa gente a que se ponga en contacto con nosotros, porque realmente cualquier hecho que se sufra, cualquier discriminación, hay que denunciarla. Animo también un poco para el entorno, que el entorno coja conciencia de que si tiene conocimiento de algún hecho discriminatorio lo ponga en conocimiento de la policía, porque las denuncias, todas las que se formulen, sí que es verdad que tienen recorrido y al final son necesarias.
¿Y qué formación es la que reciben los agentes que estáis en esa unidad?
Pues se recibe formación en materia de derechos humanos, en materia de legislaciones europeas, autonómicas, nacionales.
También me imagino que a nivel psicológico, ¿no?, de tratar a la víctima, que es un perfil muy concreto, ¿no?, gente que, como decías tú, muchas veces ya está acostumbrada a lo mejor a pasarlo mal por culpa de esa condición que en ese momento ha provocado el incidente, y que, bueno, pues el tener delante a una persona, a un agente de policía, pero que es consciente de lo que te pasa y de los miedos y los temores que puedes tener, pues ayuda muchísimo.
Claro, ellos agradecen mucho la capacidad capacidad de empatía que tienen los agentes de la unidad, debido, ya te comentaba, a esa formación que estamos recibiendo específica, y el permanente contacto que tenemos con el tejido asociativo, con las asociaciones que colaboran con nosotros, no solo nos ayuda a poner en nuestro conocimiento los hechos que ocurren, sino a entenderles prácticamente muchos de los casos a la perfección, porque ya te digo, estamos en permanente contacto con ellos.
Uh-huh. Oye, Fernando, y imagino que no solamente actuáis ante, digamos, delitos, digamos, entre personas y realizados por personas, sino que también se pueden cometer a través de medios tecnológicos, a través de Internet, donde también se puede manifestar el odio visceral muchas veces, incluso más que casi que en ocasiones lo que los comentarios o en fin, o el tipo de disputas que puedan pasar, digamos, en la realidad de persona a persona, lo que ocurre en redes sociales, lo que se pone en Internet, sitios web especialmente, en fin, agresivos con determinados colectivos, ¿eso también lo valoráis?
Sí, bueno, eso se valora y se vigila y se controla. Hay una cosa que es de suma importancia, que es el identificar los discursos de odio que se cometen. La mayoría de ellos son a través de las nuevas tecnologías, porque es una realidad que no se puede obviar. Entonces, cualquier discurso de odio que fomente hostilidad o odio hacia un grupo determinado, pues es vigilado por nuestra parte, y si tuviera tinte de ilícito penal, pues se pone en conocimiento de las autoridades judiciales correspondientes.
Yo me imagino que también vosotros vivís con preocupación algunas actos, porque parece que es irracional, ¿no? Estos odios viscerales que tiene mucha gente, pues no se sabe muy bien por qué, pero que ahí están, y que, por ejemplo, hay un atentado, como el ocurrido, iba a decir recientemente, pero bueno, hace unos meses ya en Barcelona, y como que se reactiva, ¿no?, un poco la xenofobia, el odio, la islamofobia, y eso no sé si vosotros lo notáis.
Bueno, nosotros, a raíz del atentado de Barcelona, como bien dices, sí que siempre cuando ocurren este tipo de hechos suele haber respuesta por parte de la sociedad, ya que, bueno, la sociedad siempre está, hay grupos, ¿no?, está dividida, hay gente que entiende que la diversidad es una riqueza que aporta, y hay gente que lo vive como una amenaza y como un mal, ¿no? Entonces, cuando ocurren este tipo de hechos, pues se tiende a victimizar a un... pues o bien a una nacionalidad determinada o a
culpabilizar.
Sí, se les responsabiliza, se les culpabiliza por ello. Entonces, curiosamente, con los atentados de Barcelona, en Madrid ocurrieron dos o tres hechos que fueron bastante relativos. Una agresión a una chica musulmana en el metro de nacionalidad marroquí, y era musulmana. Entonces, sufrió simplemente la agresión porque la identificaron y la seleccionaron como responsable de los atentados de Barcelona. Le dijeron que era responsable, que la culpa era suya. Entonces, eso es un hecho que trató la unidad y que en estos momentos pues está judicializado.
¿Y las penas a las que se enfrentan los culpables de estos delitos son muy altas normalmente? Bueno, no es una cuestión vuestra, pero me refiero...
Depende. Dependiendo del tipo penal, hay diferentes calificaciones, y eso siempre son las autoridades judiciales las que, o bien por atenuantes o por agravante específico, que es el que aplicamos nosotros, la gradúan. Sería aventurarme demasiado decir una cifra concreta.
Oye, ¿y cómo os ven los colectivos, que especialmente se suelen ver o suelen aparecer como víctimas de muchos de estos delitos de odio, colectivos, digamos, que profesan religiones diferentes a la católica? Por ejemplo, los musulmanes. ¿Cómo? Especialmente, ellos son especialmente quienes más sufren esos delitos de odio cuando surgen, en fin, pues... casos en otros lugares, pero que justamente aquí pues se les busca a ellos para como víctimas, digamos, ¿no? Y para señalarlos.
Bueno, yo creo que no, bueno, porque socialmente existe, hoy en día hay noticias, existe, claro. Pues en los medios de comunicación, hoy en día nos enteramos de todo lo que ocurre. Es verdad que con el tema del terrorismo pues ha perjudicado bastante a la religión musulmana, pero bueno, yo creo que no hay unos datos muy concretos ni muy elevados que se puedan decir que en Madrid existe una islamofobia muy real, claro. Uh-huh. O que sea un colectivo o que sea una nacionalidad que esté sufriendo mucho por el tema del terrorismo. Yo creo que es lo contrario. La gente generalmente es tolerante en un porcentaje altísimo de la sociedad, y son hechos muy puntuales y muy, muy aislados.
Madrid es una ciudad tolerante, abierta en general, pero vosotros muy desde tolerante. La creación habéis tenido pues más o menos unas 250 intervenciones. Sobre todo, ¿por qué os llaman para acudir a vosotros? ¿Por qué tipo de actuaciones de odio, de discriminación? ¿En qué sentido?
Bueno, generalmente nosotros lo que solemos atender mucho son amenazas, agresiones, insultos. Pintadas, grafitis, que también no hay que pasarlo por alto. Si alguien le ponen en su portal o en su zona de influencia donde él se suele mover una pinta determinada que genere la hostilidad, pues también nosotros intervenimos en ello. Uh-huh. De una forma sencilla, eliminándola con un recurso municipal, o sea, sin problema. Pero generalmente suelen ser amenazas, insultos, agresiones, algún discurso de odio, pero generalmente se mueve en torno a esas... Son delitos muy comunes.
Y en casos cuando hay aglomeraciones importantes, ¿tenéis también vosotros algún dispositivo especial o no está relacionado?
Bueno, trabajamos de forma específica, pero somos una unidad de Policía Municipal de Madrid que trabajamos en conjunto y apoyados por las demás unidades del cuerpo. Cuando es un gran evento, existen muchas unidades que participan en la seguridad de él. Nosotros atendemos específicamente esta materia concreta, pero en otras cuestiones nos apoyamos en compañeros de otras unidades.
¿Y notáis, Fernando, que haya barrios con más incidencia de en donde tengáis que hacer más intervenciones por discriminación, por odio?
Quizás si tuviéramos que un poco discriminar por distrito sería el de centro, quizá, por un poco el volumen de gente que transita por él y porque es quizá el de más población, donde se suelen celebrar la mayoría de los eventos.
Uh-huh. Oye, ¿y cuál es el, no sé, cómo veis vosotros, acabáis de empezar, como quien dice, cómo veis el futuro de esta unidad? ¿Crees que se va a tener que ampliar en cuanto al número de efectivos para satisfacer de la mejor manera posible todos los delitos de odio que se puedan estar observando en una ciudad como Madrid?
No sé si ampliar, pero desde luego que tendrá que permanecer, porque es claro. Una realidad que no era visible, cada vez lo es más. La sociedad tomará conciencia de ello y, pues, bueno, mal comparado será como otros delitos que anteriormente socialmente se veían como injerencias del Estado en la esfera privada de la persona y no se entendía muy bien por parte de la sociedad.
Malos tratos a mujeres, por ejemplo, ¿no?
Habría varios casos. Pues con la conciencia social, en un futuro yo no sé si ampliar la nuestra, pero estoy convencido de que cada policía deberá tener una.
Quien esté ahora mismo, quien esté escuchándonos y piense, yo conozco una situación o la estoy sufriendo incluso en carne propia, ¿qué tiene que hacer?
Pues yo le animo a que se ponga en contacto con Policía Municipal de Madrid o bien a través del 092, que le derivarán a nuestra unidad, o si me lo permites, te facilito un correo electrónico y unos teléfonos. Bueno, pues delitosdeodio@madrid.es.
Uh-huh. Ese mail, delitosdeodio@madrid.es.
Efectivamente, ese mail está vigilado, lo tenemos permanentemente actualizado entre los compañeros de mañana y tarde. Uh-huh. Y un teléfono móvil, al que también se puede utilizar mandando WhatsApp, 606-690970, o un teléfono fijo, 915880824.
Vamos a repetirlo, si te parece.
¿Sí?
El móvil.
606-690970, y el fijo es 915880824.
Muy bien, nos lo quedamos de todas maneras nosotros aquí, pero seguramente que nos llame alguien para pedirnos.
Pues ya le digo, el 092 es un teléfono que funciona de forma genérica y perfectamente bien en Policía Municipal.
Más sencillo.
Oye, otra cuestión, Fernando. ¿Tú crees que de la misma manera que el Ayuntamiento de Madrid ha visto la importancia y la necesidad de poner en marcha esta unidad, se podría, trasplantar de alguna manera esta unidad a la Policía Municipal de otros grandes municipios de la Comunidad de Madrid?
Yo creo que sí, yo creo que es una unidad que en definitiva lo que hace es, como cualquier otra unidad, a que cualquiera se nos ocurre, hay unidades que protegen, por ejemplo, propiedad privada, otras protegen, por ejemplo, están contra luchas antidrogas, otras unidades se encargan de delitos económicos, pues nuestra unidad de forma global y conjunta se encarga de la protección de la dignidad de las personas. Entonces yo creo que es una cuestión de suma importancia como para que cualquier policía que preste servicio en cualquier tipo de sociedad, ya sea a nivel autonómico, local o nacional, cuente con un grupo, con una unidad específica que se encargue de esta
manera. Claro, pasa que me imagino que lo preguntaba Livio porque sois punteros ahora mismo, sois pioneros en no solamente en España, probablemente también en Europa.
Bueno, existen referentes en Europa porque toda esta legislación viene de Europa, pero sí es una unidad novedosa y pionera en la mayoría de las actuaciones que está llevando a cabo.
Pues bueno, muchísimas gracias por venir y sobre todo por vuestro trabajo diario. Pues, a ti y a tus compañeros.
Enhorabuena. Gracias. Sí, señor. Pues nada, ya ven, esa unidad de gestión de la diversidad establecida por el Ayuntamiento de Madrid, la Policía Municipal, y que seguramente sea un ejemplo a seguir en otras grandes policías o cuerpos de policía municipal de grandes poblaciones de la Comunidad de Madrid, al menos, y luego pues seguramente de otros lugares de España. Son las 10:42 de la mañana.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 44 minutos de las 10 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos, les ayudamos a pasar la mañana de una forma entretenida al tiempo que les damos información, y eso lo hacemos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes. Y como siempre, en este tramo, entre 10 y media y 11 de la mañana, es nuestro tiempo para dedicarlo a aquello que más nos interesa a todos, que es la salud. Y para eso tenemos nuestro propio asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Mañana es el Día Mundial de la Diabetes.
De la diabetes.
Sí, ya sabéis que la palabra diabetes significa atravesar, pasar a través de, que es lo que pensaban los médicos griegos, que sucedía con los hidratos de carbono, que sucedía con la glucosa, ¿no? Ya sabéis que el método diagnóstico que teníamos los médicos era un método muy peculiar para diagnosticar, ¿no? Probábamos el pipí del enfermo y entonces sabíamos si estaba muy dulce, es que había un problema.
Bueno, tú no digas glucosa, probábamos, ¿no? Porque tú no has llegado a esa fase.
Bueno, yo estudié casi con Ramón y Cajal, pero no llegó ahí, hasta ahí no llegó la cuestión. Bueno, diabetes, ¿no? Cientos de millones de personas padecen diabetes en el mundo. En España se calcula que hay 5 millones de personas que sufren, que padecen diabetes. Y este año se dedica de forma muy especial a la mujer, el Día Mundial de la Diabetes. El eslogan es nuestro derecho a un futuro sano. Se calcula que hay 200 millones de mujeres en el mundo que sufren en diabetes, y la mujer tiene problemas peculiares, más problemas podemos decir que tiene el hombre, incluso para el control de los niveles de glucosa en sangre cuando es diagnosticada de diabetes tipo 1 o de diabetes tipo 2. Por ejemplo, la mujer tiene más problemas para la gestación si es diabética. Cuando está gestante tiene más posibilidades de tener un problema de aborto, por ejemplo. Aparece la diabetes gestacional, que luego se puede llegar a ser una diabetes tipo 2. Pero lo que sí ya que tenemos que dejar claro es que la diabetes hoy día se puede controlar. Uh-huh. Se puede controlar, sabemos los métodos, ahora los vamos a analizar. es una dieta equilibrada, es el ejercicio, es el apego al tratamiento farmacológico, y se están produciendo grandes avances en el mundo de la diabetes. Por lo tanto, hoy toca hablar de diabetes, y esperemos que sea un programa interesante, como siempre intentamos.
Hombre, seguro. Y también algo fundamental, doctor, que merece la pena que volvamos a contar a todas aquellas personas que nos puedan escuchar, es que además de ese 5 millones de personas que pueden sufrir diabetes en nuestro país, es que casi la mitad no saben que son diabéticos, cierto, siéndolo.
Ese es un dato muy importante, el que acabas de decir ahora mismo, creo que a mí se me había pasado, pero claro, este es un problema muy serio. Hay 2,5 millones de personas que no saben que son diabéticas, y claro, el problema de la diabetes es que es una enfermedad crónica y que esos niveles excesivos de glucosa en sangre termina afectando a las grandes y a las pequeñas arterias fundamentalmente, ¿no? Y esto que hace que la arteria se vaya lesionando, se formen placas de colesterol, que aparezcan obstrucciones en las arterias, más riesgo de ictus, más riesgo de infarto agudo de miocardio, afectación del sistema nervioso en general, y por lo tanto el diagnóstico es fundamental. Diagnóstico fundamental, y el diagnóstico es muy sencillito de hacer, ¿eh? Haces una analítica de sangre, una prueba del dedo de sangre, y ya sabemos los niveles de glucosa en sangre.
¿No te has traído aquí para hacérnosla?
No, pero todas las mañanas me hago yo los niveles de glucosa, porque como bien sabe la mayoría de la audiencia, soy diabético tipo 2. Claro, me hago controles todos los días.
Claro.
Cuando me estreséis mucho, me sube. Eso ya,
sí. No, te vamos a tratar con mucho mimo.
Vale, vale.
No
vale,
te preocupes.
De todas formas. Regañar, pero no, porque...
Bueno, quizás uno de los aspectos fundamentales, más allá de los tratamientos que afortunadamente son muy, muy eficaces, es el propio control de los niveles de glucosa, sí, como comentaba.
Sí, la hemoglobina glicada, claro, fundamentalmente.
Entonces, para eso lo importante es tener ese control, saber que hay que hacérselo, y también no dejan de aparecer novedades en el mercado. Y algunas de esas novedades tienen que ver con procedimientos más, digámoslo así, naturales, que nos ayudan a controlar los niveles de glucosa en sangre. Y para eso precisamente tenemos a nuestra invitada también de hoy, que es Amil López Vieitez, es doctora en farmacia. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alpidio. Bienvenida. Begoña.
Bueno, vamos a ver, tenemos que decir una cosa. ¿Cómo es? Existen ahora una serie de productos de naturales que permiten un mayor control de la glucosa. Cuéntenos exactamente de qué estamos hablando, porque esto es algo novedoso.
Que lo entendamos. Que lo entendamos.
Bueno, pues nosotros hemos desarrollado un complemento nutricional que es como comer un queso, sin ningún efecto secundario, y que tiene la misma actividad farmacológica que otros fármacos que están comercializados y que han probado su eficacia. Entonces, con este suplemento nutricional tomado a diario, lo proponemos como un primer eslabón terapéutico una vez que se detecta que la glucosa está alta, que esa glucemia hay que intervenir para prevenir complicaciones a futuro, y tiene una eficacia inmediata, sostenida en el tiempo y sin efectos secundarios, que es muy importante para evitar complicaciones indeseadas.
Bueno, a ver, eso es un producto que se puede añadir a distintos alimentos, por lo que yo entiendo, de cero. Pero eso, evidentemente, no estará en todos los alimentos. ¿Qué alimentos se puede incorporar?
Pues mira, nuestro suplemento deriva de la leche, de las proteínas de la leche, que una vez digeridas con un proceso similar a la digestión, con enzimas gástricas, se obtienen péptidos, que son como fragmentos de esas proteínas, que tienen actividad mimética para estimular la secreción de la insulina y reducir la secreción de glucagón. Entonces nos ayuda a mantener la glucemia constante, que es el nivel de azúcar en sangre, en niveles normales. Al mismo tiempo retrasa el vaciamiento gástrico y nos da sensación de saciedad, controlando el apetito, que es uno de los problemas en los pacientes diabéticos, que tienen descompensado el apetito, sobre todo por dulce, y están constantemente con picos de azúcar en sangre que afectan al control a medio y largo plazo de la glucemia y las complicaciones futuras.
Ya han salido dos palabras, por un lado insulina y por otro glucagón. Ahora Begoña me tenía que preguntar, bueno, claro, ¿y qué es el glucagón?
Oye, ¿y qué es el glucagón?
Ahí estamos. Bueno, venga, la insulina es la hormona que regula los niveles de glucosa en sangre y los mantiene dentro de unos límites normales. Hoy día se considera un límite normal de glucosa en sangre por la mañana en ayunas después de no haber ingerido alimentos durante unas 8 horas más o menos, hasta 100 miligramos de decilitro es lo que se considera dentro de las cifras normales. Entre 100 y 124 estamos entre una situación, vamos a decir, ahí de prediabetes, y a partir de 125 en dos o tres tomas ya podemos decir que una persona es diabética, o incluso con una sola toma de glucosa, si ya está por encima de 160, 130, podemos hablar de un paciente diabético. Entonces hay dos hormonas fundamentales que controlan los niveles de glucosa. Una es la insulina, que va a la baja, podemos decir, permite la entrada de la glucosa en la célula. Porque claro, esto de la diabetes es bonito explicarlo, en el sentido que la insulina es como la llave maestra que abre la célula. Entonces, esa insulina, esa llave maestra, abre la célula y la glucosa penetra en la célula y los niveles en sangre se consideran normales. Cuando esa llave no es correcta, cuando la insulina o no se produce en la cantidad suficiente o no es la insulina deseable, pues no penetra, no abre la célula y por lo tanto no penetra en la célula y los niveles de glucosa se mantienen antes y ocurre lo que antes hacía. Y la otra hormona, el glucagón, hace todo lo contrario. Cuando se produce una hipoglucemia, cuando los niveles bajan a 40, a 50, riesgo alto de fallecimiento del paciente, lo que hace esta hormona es liberar glucosa, eleva los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, estas dos hormonas, controlarlas es importante y fundamental. Dentro de los complementos alimenticios, realmente hay complementos alimenticios que ayudan al paciente a controlar los niveles de glucosa. Y este producto, en concreto, este complemento alimenticio, aparte de estas proteínas que ya hemos hallado, que hemos hablado y que regulan la GIP y la GLP-1, que son intestinales, tienen cromo también. Sabemos que el cromo es fundamental también para el control de los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Por lo tanto, sí, cada vez aparecen nuevos complementos alimenticios, nuevos productos que prácticamente no tienen efecto secundario, que eso es importante. Ya se ha explicado, ¿no?, el tema de dónde se extrae. Entonces, creo que lo que sí hay que tener cuidado es el paciente que tenga, ¿no?, problemas con la leche.
Tolerancia, a lo mejor, ¿no?
Bueno, en nuestro caso, como están muy hidrolizados, normalmente hay una muy buena tolerancia gástrica. Puede contener, eso sí, trazas de lactosa, que es otro tipo de intolerancia. Una es la proteína de la leche de vaca y otra la lactosa. Pero salvo que sea una intolerancia muy, muy intensa, no hemos tenido en los estudios que hemos llevado a cabo ningún abandono del tratamiento, porque es como comer un yogur o un queso en polvo. Casi no queda lactosa por el propio proceso de producción.
A mí le dices tratamiento, pero esto no sustituye al tratamiento que tenga cada paciente, ¿no?
Nosotros lo planteamos desde la farmacia como el primer eslabón terapéutico. Pues como decíamos, una vez que hay un diagnóstico, pues en la analítica de la empresa o un reconocimiento médico, vemos que, como decía el doctor Luis, que está alta el nivel de azúcar en sangre, pues ya sería un buen momento para instaurar este tratamiento con unas pautas también de dieta, de ejercicio, de hábitos alimentarios. Así se consigue reducir el nivel de glucosa y la hemoglobina glicosilada, que es el valor de la glucemia 2 meses atrás, para ver el control que ha habido en esos 2 meses previos.
La evolución también luego también.
Es el marcador que nos gusta a los clínicos, pues ver un poco esos altibajos de glucemia que ha tenido el paciente y es más real que una sola toma. Y de esta manera pues conseguimos encauzar estos pacientes que están diagnosticados. También se están haciendo estudios, igualmente que los inhibidores de la DPP-4, que son fármacos.
Ahí me he perdido.
Son fármacos
ahí
para son nuevos fármacos para la diabetes que comparten el mismo mecanismo de acción que nuestro suplemento, que se utilizan en monoterapia para pacientes que no tienen un buen control glucémico con un solo fármaco. Hay veces que se asocian dos o tres. Bueno. Entonces, también estamos viendo que nuestro suplemento, igualmente que los fármacos comercializados y aprobados para este fin, también mejora en estos pacientes que no están bien controlados, pues porque a lo mejor están sometidos a mucho estrés o porque no tienen una dieta equilibrada o porque no hacen ejercicio, le da un plus de control. Entonces consigue que estos pacientes regulen sus niveles de azúcar en sangre y que tengan más calidad de vida y menos complicaciones a medio plazo.
¿Y esto tiene que estar prescrito por un médico?
Nuestro suplemento, como es un complemento nutricional, se puede adquirir en las farmacias y, como decimos, no tiene ningún efecto secundario. El mecanismo de actuación es muy seguro y muy rápido, Entonces, desde la primera semana, estas personas que tienen pues los niveles de azúcar en sangre un poquito descompensados, ya se regulan. Es conveniente también ponerlo en conocimiento del médico para que vea también él la evolución, porque es conveniente pues cada mes, al principio, cada dos meses, ir haciendo pues unas glucemias basales en ayunas para ver cómo se va controlando y así adaptar un poquito la dosis.
Yo quería preguntar, mal comparado, ¿tiene algo que ver o es similar? Porque la gente a lo mejor sí que está más acostumbrada a ver estos complementos, por ejemplo, para bajar el colesterol, ¿no? Pues porque hay mucha publicidad, porque se conocen un montón de productos ya estos tipo margarinas o tipo bebibles, ¿no? De también lácteos para bajar el colesterol. ¿Tiene algo que ver o es similar?
El enfoque es parecido. Cada vez hay más conciencia de terapia natural, no agresiva, evitar efectos adversos y se intenta retrasar un poco la terapia farmacológica para cuando fallan las primeras terapias de inicio, que son pues básicamente el cambio de hábitos, suplementos naturales, para conseguir que la persona tome conciencia de la importancia de que se involucre en su proceso curativo. Ya un poco la concepción paternalista de la medicina de depositar las expectativas en un fármaco, está evolucionando a que cada uno pues trabajemos médico-paciente, ¿no? Que nos responsabilicemos de nuestra salud. Entonces, todo este tipo de suplementos, nutracéuticos, alimentos funcionales, van un poco en esas demandas de la sociedad que quiere mejorar su salud, no a cualquier precio.
Sí, sí. No, es muy interesante esto que has planteado y sobre todo me parece muy interesante el tema que lo tiene que saber su médico, el médico que lleva al paciente. ¿Por qué? Porque la actuación puede hacer que bajen los niveles.
¿De qué bien le va este? ¿Qué bien se está portando? ¿Cuánto ejercicio hace?
No, me refiero que hay que controlar los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, si está tomando un fármaco o incluso hay pacientes ya con insulina, diabéticos tipo 2 o con otro tipo de fármacos que han aparecido también, saber si hay que reducir la dosis de esos fármacos, ¿no? Tomando claro. Este complemento alimenticio. Por lo tanto, sí es fundamental que lo sepa. Y luego también decir que no sustituya ningún fármaco, que esto también es otra cosa importante que tienen que saber los pacientes. Decir, bueno, yo empiezo a tomar este complemento alimenticio y me olvido de todo el tratamiento.
Claro.
No, esto no es así. Los complementos alimenticios, hay muchos que funcionan muy bien, pero tienen que seguir un control, lógicamente.
Oye, lo que pasa es que cuando hablamos de este nuevo producto, estamos hablando de un producto que se extrae de la leche. Y eso, ¿qué pasa? Que antes no se podía haber descubierto esto, haber hecho, pero oiga, a ver.
El tema es que la leche también genera mucha controversia hoy en día, ¿verdad? Hay como detractores y pro consumo de lácteos. En nuestro caso hemos patentado un método de extracción similar a la digestión. Entonces es algo muy natural y con enzimas digestivas como la pepsina, como la tripsina, conseguimos reducir esas moléculas de proteína de la leche, la caseína, o la proteína de suero de leche, en sus fragmentos más diminutos y que tienen una actividad incretina, que se llama, que es una activación de la secreción de las hormonas que regulan la glucemia de forma muy natural. Entonces conseguimos regular ese proceso que está funcionando de forma anómala en los prediabéticos o en los diabéticos de forma natural.
Pues nos quedamos con ese avance y bueno, y seguiremos hablando, cómo no, de diabetes. Mañana, ya lo saben, Día Mundial de la Diabetes. Muchísimas gracias por participar, por
a
estar
vosotros.
Con nosotros.
Hasta
doctor,
mañana.
Hasta mañana. Y ahora a las 11, tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 11, buenos días. En el Ayuntamiento de Madrid se presenta a esta hora el dispositivo de seguridad en la Gran Vía de cara a la Navidad. La velocidad se va a reducir a 30 kilómetros por hora y también el consistorio tiene previsto montar un dispositivo de vallas y barreras de contención para reforzar y mejorar la seguridad en la zona. Además, el Ayuntamiento prohíbe la circulación de vehículos pesados desde el próximo 1 de diciembre y hasta el 7 de enero en horario de 11 de la mañana a 11 de la noche. También en este dispositivo el peatón va a ganar más protagonismo, las aceras se van a ensanchar.
Lo veo muy bien, perfecto, porque está más de, se puede caminar mejor y menos ruido y menos todo. Soy partidario de eso.
Como yo no vengo en coche, a mí me parece bien, porque al final hay más espacio para andar y se va mejor. Al final hay mucho, con la Navidad viene muchísima gente y andar es por aquí es una locura. Entonces, si hay más espacio para andar, pues agradece, la verdad.
Estoy de acuerdo, porque además esas fechas son muy propicias para que haya muchas compras, muchos atascos, mucho coche, y entonces me parece oportuno. Todo el año me parece mal, pero esas fechas sí.
Tenemos alerta por viento en la Comunidad de Madrid. Las rachas más fuertes de hasta 80 kilómetros por hora soplarán en la Sierra Norte. Hasta allí nos vamos, Pilar Rivera.
Sí, rachas que se han registrado efectivamente en el Centro Meteorológico de Cogorros en Navacerrada en estas últimas horas. Es viento del norte que provoca una sensación térmica muy por debajo, por ejemplo, de los 10 grados que marca el termómetro en estos momentos en San Lorenzo del Escorial. De ello dan buena fe los sanlorentinos.
Claro, eso está muy claro. No el viento, es que como no llueve ni hace nada, eso, lo único que viene es el frío. ¿Pero qué queríamos? ¿Que no viniera frío? Ahora lo tenemos que pagar.
Muchas frías, claro.
Importante, por tanto, reducir la velocidad al volante y especial atención en las entradas y salidas de los túneles.
Más asuntos que nos deja este lunes. Madrid es la provincia donde más demandas por cláusulas suelo se han presentado. 25.000 desde que entraron en vigor el pasado mes de junio los juzgados especializados. Hoy se celebra un encuentro entre el Ministerio y las comunidades autónomas para abordar la situación de estos órganos. Lupe Ortiz.
Sí, los juzgados especializados en cláusulas suelo habrán celebrado hasta final de año 6.000 vistas en toda España. A la cabeza en este tipo de litigios se encuentra Madrid. Aquí desde el pasado mes de junio que entraron en funcionamiento estos órganos judiciales, se han ingresado ya más de 25.000 demandas y se han celebrado 300 vistas con 245 sentencias dictadas. Le sigue Barcelona con 10.300 asuntos de este tipo. Hay un juzgado especializado por cada provincia. Su situación se va a abordar hoy en un encuentro en la sede del Consejo General del Poder Judicial con representantes del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas que tienen las competencias de justicia transferida. Una reunión en la que se van a abordar las necesidades de estos juzgados en cuanto a medios materiales y humanos ante el desbordamiento de asuntos para tramitar los abusos en la firma de hipotecas.
Y seguimos en los tribunales porque ha comenzado ya el juicio por la supuesta violación grupal en los Sanfermines a una joven madrileña de 18 años. En el banquillo se sientan los 5 jóvenes sevillanos de la manada. El fiscal pide 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los 5 acusados por estos hechos. Y una cosa más, los usuarios de Metro de Madrid han subido un 8,5% en septiembre con respecto al mismo mes del año pasado, mientras que los de la MT en la capital han caído casi un 9%, según se desprende de la estadística del transporte de viajeros que difunde el Instituto Nacional de Estadística.
Se trata de la segunda subida más alta entre los metros de ciudades españolas. En total se transportó a 54 millones y medio de viajeros el pasado mes de septiembre y se ha subido una media de 7,2% en lo que va de año. En el caso del autobús, es la caída más fuerte entre los transportes urbanos de las ciudades. Se transportó a 34,6 millones de viajeros y se registra una caída del 0,1%. En general, todos los transportes urbanos caen.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. DGT María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues afortunadamente hasta ahora ya se han resuelto todas las incidencias que registrábamos en la hora punta de este lunes 13 de noviembre. En estos momentos únicamente tenemos que destacar que pueden encontrar tráfico denso en la M40 en el tramo de Vallecas a Coslada en sentido a 2 carretera de Barcelona. En el resto de las carreteras de la Comunidad de Madrid ahora mismo tráfico fluido y cómodo.
Vamos a completar la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior y en la calle 30? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, la circulación hasta ahora en términos generales ha mejorado mucho, por tanto podemos dar por finalizada la hora punta. Apenas destacar algo más de intensidad en la Gran Vía para alcanzar la Plaza de Callao desde la Red de San Luis o en el acceso por la prolongación de Donel.
Así concluimos, volvemos con más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad. We'll be right back.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y seguimos acompañándoles esta mañana de lunes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y en ese tiempo, pues nosotros queremos acercarles todo aquello que forma parte de la actualidad. Y parte de esa actualidad lo comentaban ahora nuestros compañeros de informativos en el boletín de las 11 de la mañana. Tiene que ver con esa joven madrileña de 19 años que fue violada por 5 personas en las fiestas de los Sanfermines en Pamplona hace ya más de un año.
Sí, el 7 de julio de 2016, en pleno Sanfermines, como bien dices, 5 jóvenes apodados, autodenominados La Manada, se les conoce así, ya. De hecho se mofan, ¿no?, de pertenecer a este grupo y que se enfrentan a una petición de más de 20 años de cárcel, en concreto 22 años y 10 meses. Nos vamos a situar, si os parece, ya en la audiencia de Navarra, donde se encuentra, ha estado nuestra compañera Cerezade Álvarez. Digo ha estado porque ahora se ha trasladado, ya saben ustedes que les estamos contando también que es un juicio a puerta cerrada, precisamente para intentar preservar en lo posible el anonimato de la víctima y que esté expuesta lo menos posible también con los medios de comunicación. Pese a todo, Cerezade, buenos días.
Muy buenos días.
Hay hasta 30 medios de comunicación acreditados. Telemadrid, por supuesto, también está allí. Y ya han llegado, estaba previsto que a las 10 de la mañana comenzara ese juicio contra estos 5 integrantes de ese grupo de La Manada acusados de esa violación masiva.
Exacto, así es. Y nosotros nos hemos desplazado hasta la Plaza del Castillo porque aquí precisamente se ha llevado a cabo a las 10 una concentración por parte del colectivo Lunes Lilas. A la cabeza tenemos a María Teresa Sáez, que nos comentaba que ellos lo que quieren es luchar contra este tipo de violencias que consideran machistas, ¿no? Nos enseñaban su eslogan de no es no y hablan de que se trata al final de un problema de educación y de que las leyes no protegen a las víctimas, ¿no? De hecho, ellos esta concentración tenían en mente realizar en el Palacio de Justicia, pero finalmente, precisamente por proteger a la víctima, han decidido hacerla en esta plaza del castillo, por dejar a la víctima tranquila, ¿no? Como bien comentabais, los medios no estamos acreditados en el sentido de que es un juicio a puerta cerrada, así que nos han habilitado una pequeña salita, pero solo podríamos entrar en ella los periodistas, los cámaras no podrían entrar. También, para salvaguardar a la víctima, van a intentar que en ningún momento coincida con los acusados. Es cierto que la víctima solo se va a trasladar, solo va a declarar durante la jornada de mañana y solo va a acudir al Palacio de Justicia durante esa jornada de mañana, mientras que los acusados van a acudir durante estas 2 semanas hasta el viernes 24 y ellos declararán la próxima semana, el miércoles. También hemos estado hablando en general con los pamploneses y nos dicen que están indignados con esta situación, que no se pueden consentir este tipo de aberraciones y que se debe de hacer justicia.
Justicia es precisamente lo que piden también, por supuesto, la familia de esta joven madrileña que tenía 18 años en el momento de los hechos. Gracias, Cerezade. Vamos a recordar que efectivamente todo se traslada hace poco más de un año, ese 7 de julio a las 3 de la madrugada, cuando La Manada, esos 5 jóvenes, se cruzaba con esta chica en el centro de Pamplona. Hablaron con ella, la acompañaron hasta su coche aparcado en la zona del Soto de Ezcairu y en el camino uno de ellos accedió al portal de un edificio y llamó al resto para que acudieran. Esto que vamos a escuchar es una recreación que hacía el Tribunal de Mujeres contra la Violencia Machista en el Congreso de los Diputados, como digo, una simulación del testimonio de esta joven al que se tiene que exponer ahora. Escuchen.
Me rodean, me quitan la ropa. Se quitan la ropa y me ponen a 4 patas. Me penetran. Que pase ya. Que pase ya. Eyaculan dentro de mí sin preservativo. Resulta que tu puta noche de locura ha sido mi destrucción. Tú, follándonos a 1 entre 4, es destrozando a 1 entre 4.
Bueno, pues es muy fuerte este testimonio, que es al final lo que también se va a revivir, se va a escuchar en esas salas diferentes en las que en ningún caso se van a cruzar ni los presuntos agresores con esta muchacha, esta víctima, que por cierto sufrió un shock postraumático y de hecho está en tratamiento desde entonces, es lo que conocemos. Una supuesta agresión que incluyó felaciones, penetraciones sin utilizar preservativo, que fueron grabadas en distintos archivos, hay hasta 7 vídeos por 2 acusados privados mientras otros estaban tomando fotografías de ese momento. Se animaban, se jaleaban entre ellos, es lo que ha trascendido. Se van a emitir esos vídeos en ese... Es de hecho una de las pruebas que mantienen y sostienen en el juicio. Y precisamente Juan Ángel Anta, que es criminólogo de Detecta, es una empresa encargada de comunicación no verbal y detección de engaño, a quien ya saludamos. Juan Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
No ha visto usted los vídeos, pero sí ha podido desgranar meticulosamente esa comunicación no verbal de algunos fotogramas de las fotografías que sí han aparecido, ¿es así?
Sí, efectivamente. Sí, los vídeos no se pueden ver porque están bajo secreto de sumario, pero en su momento, bueno, porque nos dijeron que hiciéramos un análisis, pues sí hemos podido ver algunos de los fotogramas que incluyen el informe pericial, policial, uh-huh, que tienen allí.
Y son además, bueno, unas fotografías en las
son
que
duras.
Se pueden... sí, es lo que le iba a decir. ¿Podría describirnos dentro de esa dureza las conclusiones a las que ustedes llegan? Porque claro, es la palabra de unos contra la palabra de la chica. Ellos sostienen que ella permitió en todo momento esas relaciones sexuales que ella califica de agresiones totalmente.
Sí, lo que se aprecia allí es que la chica está a merced del resto. Es como si estuviera sin voluntad, como si estuviera en shock, o como si estuviera en shock y embriagada. Es todo lo que se aprecia en su comunicación. Evidentemente hay fotogramas en los que se ve pues como parece, ¿no?, que la penetran de un lado a otro, pues no se aprecian muy bien, o como le introducen el miembro en la boca, pero se ve además eso, cómo le introducen ellos, que lo tienen que meter con el dedo, con la, uh-huh, con la mano, que no, está sin voluntad. En ningún momento se le ve que haga ningún gesto de, en lo que nosotros hemos podido ver, de evidentemente ni de colaborar ni de forma activa. De hecho, en la comunicación no verbal en la que apreciamos en esos fotogramas, sí se ve cómo en sus manos las pone muchas veces o bien apoyada contra la pared o a modo de protegerse en el pecho, pues eso, como a modo de protección o de decir stop, ¿no? Uh-huh. Eso sí nos ha llamado mucho la atención. Y claro, nosotros lo que hacemos todo esto es unirlo con todos los demás indicios. Los indicios previos, ¿no? Como bien decíais, van paseando con ella, pero en realidad no pasean con ella. Uno se le acerca a ella y va con ella. Los otros se verán en diferentes fotogramas y se han visto ya en la televisión cómo van caminando a diferentes alturas, por detrás, por delante, pero no van juntos, como si lo estuvieran pasando bien. Uh-huh. Ellos se atienden también a que después, bueno, ellos dicen que bueno, ha sido consentido y tal, y que lo han pasado todos muy bien. Si lo han pasado todos muy bien, y han estado todos tan a gusto, bueno, primero porque lo hacen en un sitio tan oscuro, tan enrevesado, ella dice que le tapan la boca, y segundo, porque cuando se marchan le roban el teléfono, porque le dejan tirada como una colilla.
Claro, precisamente lo que le iba a preguntar, que en este caso, bueno, una persona que mantiene unas relaciones sexuales con otro, bueno, pactadas, ¿no?, que es lo que ellos sostienen, uh-huh, a modo de que alguien tiene que robarle el teléfono a la persona con la que ha estado pasando un buen rato, ¿no?
Claro, si le además el robo del teléfono es peculiarmente interesante, ¿no? Si el teléfono se lo robas a una chica o a cualquiera, que tenemos el teléfono para todos, nos lo roban. Nos lo pueden robar de dos formas. O nos lo roban al descuido porque no podemos hacer nada, porque no nos enteramos, lo cual quiere decir que la chica estaba tan fuera de sí o tan en shock o tan embriagada que ni se dio cuenta, con lo cual ha habido un abuso de superioridad de cinco personas y le han robado. Y si no, la otra forma es con amenazas, intimidación y o violencia, que tampoco lo sabemos, porque las grabaciones que hay de ese portal son de un minuto y medio escaso, bueno, pasado, y han estado ahí 15 minutos. Hay 13 minutos que no sabemos lo que ocurre. Uh-huh. Cualquiera de las dos cosas nos hace pensar que son indicios, evidentemente, luego lo tienen que juzgar, pero nosotros criminológicamente, si lo valoramos, nos hace pensar que, bueno, querían ocultar algo. Si roban el móvil, eso, o bien para que no tengan fotos o no pueda tener la chica fotos de ellos que la han tenido antes, porque no se pueda comunicar. Porque además, si esto fuera solo así, bueno, también podría haber algunas dudas, pero sabemos que una hora, un par de horas antes, uno de esos chicos ha mantenido relaciones sexuales con otra chica, también en los baños públicos, y después la ha acompañado al taxi, de buenas maneras, hasta que se ha despedido de ella. Con lo cual, la conducta no es igual en ninguno de los dos casos.
La conducta...
Y si ha habido un trato vejatorio, porque mira, le graban, eso es evidente que le graban sin consentimiento, pero no tiene voluntad. Si la chica no se le ve que no tiene voluntad, hay un trato vejatorio, se ríen de ella, jalean entre ellos. Y hay momentos en los que dicen, calla, 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 calla. Entonces, bueno, que lo valore el tribunal. Pero los indicios no apuntan en una dirección contra ellos.
Sí, Juan Ángel, nosotros evidentemente no podemos ahora dar la sentencia, cada uno se formará su juicio, pero hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención esta mañana, en las cuestiones previas que se han abierto en el juicio, uno de los abogados de los acusados por la violación de esta chica de Madrid ha pedido que el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona no puedan ejercer la acusación popular, que sería muy habitual y sería muy normal, y el argumento que esgrime para pedir que no lo hagan es que no son asociaciones sino instituciones y que no pueden hacerlo excepto en casos de violencia machista. ¿Esto no se considera violencia machista?
Bueno, ahí ya entraríamos en disquisiciones legales, no lo sabría decir, pero evidentemente es un abuso contra una persona. Es que podría ser,
hombre,
no,
pero
sé
es
si
que aquí
machista,
el
no,
tema
es contra una mujer, pero
es que yo
no
creo que se
idea,
ha perdido,
¿no? En este
ya
caso.
Pero te lo pregunto a ti, como a lo mejor estamos también un poco elucubrando, ¿no? Pero me refiero, sí. ¿Se ha perdido ya el sentido de las cosas? O sea, no es violencia machista que cinco, si, la acusación es que estos cinco jóvenes, que además estaban ya organizados, que lo de la manada viene del nombre del WhatsApp donde ellos contaban sus correrías y sus historias sexuales, cogen a una joven, a una chavala de 18 años y la fuerzan. Bueno, ahí ya lo que pasa no lo entiendo, pero ¿eso no se considera violencia machista en general?
Claro.
¿Qué es violencia machista entonces? ¿Solamente la agresión en el ámbito doméstico?
Claro, eso es a lo que te iba. No sé cómo lo tienen considerado o cómo lo van a considerar dentro de la justicia, ¿de acuerdo? O sea, está claro que es violencia, que sería violencia contra una mujer, ¿eh? Y además está claro que ellos tienen muchos indicios previos de machismo, pues ellos sabrán que son una manada.
Y que la condición sexual ahí es determinante, además también, y la, no sé, es que yo lo veo tan claro.
Estoy de acuerdo contigo hasta en parte, ¿no? Porque la pregunta sería, imagínate que hubieran cogido a un chico y no a una chica, y hubieran abusado de él. No sería violencia machista, ¿no? Uh-huh. Sería violencia, sería agresión sexual. Lo que está claro, estamos hablando siempre presuntamente, ¿eh? Que se nos olvida. Pero vamos, sería presuntamente una agresión sexual, ¿no? Si hubieran hecho contra un chico. Entonces, esto puede ser también, porque ha sido una persona desconocida. Yo creo que para que ellos, cuando hablan de violencia machista, se centran mucho más en que haya una continuidad dentro de un ámbito, y sobre todo dentro del ámbito familiar, ¿de acuerdo? Violencia contra la mujer, sí. Si a toda la violencia contra la mujer la denominamos machista, pues entonces sería violencia machista, si no, no. No sabría yo cómo lo van a calificar ellos, ¿vale? La excusa, bueno, es una excusa para mí, claro,
un poco
para
pobre,
nosotros,
¿no?
Para los que estamos un poco bastante pobre, una excusa pobre, ¿no? Y bueno, pero eso es lo que ellos han pedido, tienen unos abogados que les tienen que defender, como también les tienen que defender en determinados fotogramas, o como le he oído alguna vez a su abogado, al abogado principal, decir que ella era una especie de prostituta que manejaba la batuta en todo momento y dirigía a todos ellos, ¿no?
Bueno. Sí,
sí. Eso automáticamente, para mí, y desde lo que nosotros hemos podido analizar, y ya entro, ya no voy a ser tan técnico, ¿no? Pero es una vergüenza. Es una vergüenza.
Totalmente, y un insulto. Aparte, es que, bueno, lo que pasa es que ya se ha llegado a un nivel que a peor no se puede.
No, y aparte es que sí es cierto que la manada, como tú bien decías, Begoña, era el apodo, ¿no?, en el que ellos se refugiaban precisamente para mantener esas comunicaciones a través de WhatsApp, que, por cierto, no se van a aceptar como pruebas, sí esos vídeos, pero no el contenido de esos WhatsApp que se intercambian. En las que, por cierto, también se ha sabido, y hay otro caso que está ahora investigándose, que son otros supuestos abusos sexuales a otra chica de madrugada en Pozo Blanco, en Córdoba, tras otra noche de fiesta. Es decir, que en este caso es importante también a nivel criminológico y a nivel de esa análisis que hacéis vosotros, ver la actitud de ellos, porque hemos visto la actitud de ella, que estaba a su merced totalmente, pero ellos lo que han manifestado siempre es tratar a la mujer como si fuera un objeto, y la gestualidad de ellos es de arrogancia absoluta.
Sí, sí, desde luego nosotros cuando analizamos la conducta, las conductas previas que han tenido, y con las conductas previas nos pueden decir evidentemente a lo que puede llegar una persona. Si previamente ya tienen episodios parecidos a estos, si previamente tienen todos los WhatsApp, aunque no los consideren en juicio, nosotros también hemos leído algunos y algunos son excesivamente violentos, si es que hablan de pasar la prueba de fuego para ser un lobo, de llevar rohipnoles o burundanga, de alguno incluso mencionan esos WhatsApps. Bueno, pues yo violaría a una rusa y le daría una paliza a un niño de 12 años y ya está, y para casa, 2-0. Todos ese tipo de conducta, todo ese tipo de actitudes, a nosotros criminológicamente ya nos tenemos unos indicios. Evidentemente, si después las personas se comportan en esa misma dirección, o ha habido una ha habido un hecho que va en esa dirección y hay algunas de estas personas de los WhatsApp que han podido participar, pues lo único que hace es reforzar un tipo de conducta que ellos desarrollan en determinadas circunstancias, cuando hay alcohol, cuando son fiestas, cuando quieren pasárselo bien, y desde luego lo que está muy claro es que consideran a las personas, a las mujeres, perdón, como trofeos, como si fueran una presa de caza, alardean de ellos y lo único que las quieren es para un objeto que les satisfaga, única y exclusivamente. En las fotos, los fotogramas que hemos visto son completamente vejatorios.
Porque una cuestión, por lo que nos está relatando señor Anta, y usted que es criminólogo, seguramente nos lo pueda decir, más allá de que, en fin, de que puedan en el juicio observarse las pruebas del delito, de los delitos cometidos, existe también, bueno, se puede hacer una condena en base a las llamadas pruebas de indicios, y parece que hay muchos indicios, en el peor de los casos, que, en fin, podrían conformar una opinión, entiendo, culpabilizadora respecto a la conducta de estas cinco personas, de estos cinco chicos.
Sí, en este caso se dan las dos cuestiones. La que ha dicho usted, que son pruebas indiciarias, eso sería cuando es la palabra de uno contra la de otro, pero es que además tienen el vídeo en el que se verán mucho mejor esas partes de fotogramas que nosotros hemos podido ver, con lo cual, y ese sí lo han admitido, con lo cual en base a eso van a trabajar, en base a eso y a la declaración de cada uno de ellos. Para esto hubiera sido especialmente interesante interrogar, casi está mal, que suena mal a la gente, pero a mí me gusta decir, ¿no? Interrogar a todas estas personas, a todos, a ella y sobre todo a todos ellos, a cada uno de ellos, en el momento en que ha ocurrido esto. Nosotros trabajamos mucho con valoración de indicios de credibilidad en el discurso, grabándoles, bueno, con unas determinadas técnicas, y eso sí que hubiera sido muy, muy interesante para ver posibles contradicciones, indicios, a ver qué es lo que ocurría. Y eso llevarlo a juicio o incluso hacerlo como prueba preconstituida. Estamos trabajando en ese ámbito nosotros desde hace ya un tiempito y yo creo que avanzaremos para que no se den luego estas segundas victimizaciones, ¿no? Que la víctima declare una vez, luego tenga que volver a cabo dos años, esté en tratamiento psicológico, psiquiátrico y tenga que volver a pasar por lo mismo. Bueno, pues hacerlo de una primera vez, unas primeras entrevistas que nos sirvan para que el día de mañana ya se pueda evitar en lo máximo posible unas victimizaciones secundarias y que todo sea su curso lo antes posible, porque la justicia es mucho más justa cuando es también más rápida.
Juan Ángel Anta, criminólogo de Detecta, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día en el que sin duda Pamplona hoy es noticia por este suceso tan lamentable, ¿no?, que tenemos que hablar. Cabe recordar, por cierto, que los cinco acusados se encuentran en prisión desde que fueran detenidos como presuntos responsables de esa supuesta violación grupal, que el abogado de tres de ellos ha pedido, dice que lo normal es que se declaren inocentes, porque hoy lo que tienen que hacer todos es decir si reconocen o no los hechos a los que se enfrentan, y que este juicio se va a prolongar hasta el 24 de noviembre, por lo tanto vamos a seguir hablando de este caso, Alipio Begoña.
Pues nada, estaremos como no muy pendientes, y señor José Ángel Anta, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Nada, gracias a ustedes.
Gracias.
Un placer.
Son las 11 y 25 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante...
Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid. El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
Gran
reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Once y 27 minutos de la mañana, seguimos aquí en Buenos Días Madrid con todos ustedes en Onda Madrid y ahora hablamos de la moto.
Hablamos de la moto.
Hombre, de la moto de Marc Márquez vamos a hablar, digo.
Hablamos de motores, no solo de moto.
No, pero hoy es el día de la moto de Marc Márquez, ¿no?
Ah, pues entonces
hombre,
nada.
Yo creo que sí, buenos días, Begoña, Alivio.
Buenos días.
Muy buenos días. Vaya fin de semana, vaya final de mundial, ¿eh? Vaya última 10 vueltas.
Hombre, como no hables de la moto de Marc Márquez, vamos, directamente...
Pero de la moto y del control que tiene Marc Márquez, porque yo digo, sí. Lo que hizo ayer, o sea, es que además vimos el vivo ejemplo de lo que hacen los terrícolas, como yo digo, lo que le pasó a Dovizioso y Jorge Lorenzo, lo normal, te vas a la grava, te caes, y lo que salvó Marc Márquez, no solo en esa inclinada de más de 60 grados, iba a 160, lo levanta, sino que por la grava, que lo normal es caerte, fue capaz de volver a pista. La verdad es que todos con el corazón encogido, en ese momento, Andrea Dovizioso venía desde atrás con posibilidades, cómo cambia todo en una carrera que parecía... teóricamente tranquila, así es MotoGP. Hasta el último momento, para conocer al campeón ya, sí, 4 veces campeón de MotoGP, 6 títulos en total, los que tiene 6 mundiales, los que tiene ya Marc Márquez, increíble, a los 24 años, batiendo todos los récords.
Claro, y es decir, lo que nos espera, porque a poco que, en fin, se den las condiciones para tener una moto que sea competitiva, pues va a estar ahí en la pomada todos los años.
Además, decían, no, tiene todo a favor para poder batir los títulos que tiene Valentino Rossi. Por la edad, por la diferencia, la suficiencia que tiene Marc Márquez, que no necesita la mejor moto para estar luchando por todos los mundiales. Le hemos visto en dificultad un año, en 2015. Aprendió y mucho. Y este año, fijaros, 27 caídas y ya sabe cuándo puede caerse. Busca los límites antes de las carreras y luego en las carreras pues nos sorprende con cosas como estas. He de reconocer también la deportividad extrema de Andrea Dovizioso, el italiano. Nadie le esperaba al principio de temporada. Ha estado luchando todo el año y en un fin de semana complicado para él. Un fin de semana en el que luego vimos órdenes de equipo en carrera. Se le ha criticado y mucho desde la prensa italiana a Jorge Lorenzo por no dejarle pasar desatendiendo esas órdenes que le llegaban desde el muro. Pero lo cierto es que Andrea Dovizioso lo primero que dijo, no, Jorge Lorenzo me ha ayudado. Gracias a él he podido mantener rueda y estar cerca de las primeras posiciones. Si no, no hubiera sido posible. Chapó también por el italiano, que nos ha mantenido vivo hasta el último Gran Premio.
Sí, sí. Hombre, lo que pasa es que ya más allá de esos momentos de tensión en los que dices, oye, que se va al suelo Marc Márquez y podría haber, defenestrado la posibilidad de conseguir el título del mundo, pero luego también hay momentos en los que dice, bueno, pero este chico no piensa que se está jugando un mundial y le veíamos ahí, en fin, con unos emparejamientos que dice, pero vamos a ver, qué necesidad, ¿no?
Yo decía, Mapi Nocho, pueden pasar 200 vueltas y probablemente Andrea Dovizioso no sea capaz no solo de pasar a Jorge Lorenzo, sino de llegar arriba, porque iba muy al límite y de hecho, en cuanto vimos la situación con Marc Márquez que se iba y dijeron es el momento de atacar, se fueron los dos al suelo porque ya estaban yendo al límite de lo que daba la Ducati en una pista que todos, la verdad es que hasta el propio Andrea Dovizioso lo dijo, es el peor escenario para poder luchar un mundial y tener que ganar una carrera porque nunca ha ido bien y porque sabemos que la Ducati no se adapta bien a un circuito como el de Cheste, ¿no? Y lo vimos reflejado en carrera. El más listo, el más pinocho del equipo Repsol Honda fue Dani Pedrosa. Claro. Segunda victoria de la temporada y a la postre pues le hubiera valido simplemente con la victoria de Dani Pedrosa para ser campeón también a Marc, pero acabó en el podio. Fue muy bonito esa batalla final con Zarco en la última vuelta y yo creo que disfrutamos todos muchísimo de un fin de semana que también ha sido especial por otras cosas, Alipio.
Por ejemplo, la Fórmula 1.
Bueno, quiero antes recalcar que en Cheste, sin irme de Cheste, hemos tenido a un madrileño, que esto hacía ya muchísimos años, desde Pablo Nieto, que no veíamos a un madrileño ganar en el Mundial de Motociclismo, es de San Sebastián de los Reyes. Jorge Martín, 9 poles este año y por fin llega la victoria. Es un Gran Premio número 50. ¿Qué futuro tiene? Hablaremos con él. Va a estar aquí en el estudio. Ahora tiene el test esta semana. No podía venir, pero va a estar aquí para contarnos y analizar lo que ha sido su temporada. Hoy hay que celebrarlo. Tenemos un madrileño que tiene un gran futuro por delante.
Y luego Mir, también.
Y luego Joan Mir, segundo. Vaya remontada, y es que Decíamos, Jorge Lorenzo está ahí, con 24 añitos, un año menos, Maverick Viñales, y luego llegan estos chavales, Mir, Jorge Martín, en fin, futuro del motociclismo español, que desde luego nos va a dar muchas alegrías.
Bueno, y luego lo que decíamos, en Fórmula 1, a ver, Gran Premio Brasil.
Brasil, fijaros, Carlos Sainz no logró puntuar, ¿vale? Fue decimoprimero, muy cerquita de su compañero, pero ha sido el primer Gran Premio en el que él ha dicho, he ido cómodo con el coche todo el fin de semana. Salía noveno, a priori, con las presumibles remontadas, y así fue, de Lewis Hamilton y Ricciardo, su puesto natural era el decimoprimero. Pero hubo momentos en que se le vio competitivo. Y sobre todo en esta fase de experiencia en la que está teniendo Carlos de cara al futuro, el que cada vez esté más cómodo, más asentado, es primordial porque estamos en una fase de aprendizaje de cara al futuro. Y luego, Fernando Alonso. O sea, le vimos de nuevo luchar ahí arriba. Es verdad, se quejó mucho del potencial del motor Honda. En la salida se puso quinto. Él dice que no fue buena, pero le valió para recuperar incluso una posición más. Y luego, bueno, pues la carrera era muy complicado, luchando con Felipe Massa, con Ocon, nos divertimos. Con Pérez. Y luego, por arriba, Sebastián Vettel, que ha vuelto a ganar después del verano. No ganaba desde antes del verano, en esa segunda mitad de temporada muy mala para Ferrari. Y el hombre del día, para mí, Lewis Hamilton. La mejor carrera del año, remontando, salía desde el pit y estuvo muy cerquita de estar en el podio.
Y bueno, lo que dices un poco también en línea, en este caso Alonso, en línea con Márquez, sin tener el mejor coche, es capaz de, en fin, de ganar mundiales.
Demasiado tiempo sin el mejor coche, yo diría con un coche competitivo, con eso yo creo que se conformaría. Y hay que ser optimistas, Alipio, de cara al año que viene, tanto con Carlos como con Fernando. Con el propulsor Renault, indiscutiblemente con el Honda va a ser muy difícil que en la última carrera de año veamos alegrías, pero para el año que viene lo tienen muy claro. Se ha llegado a tener un buen chasis en McLaren, lo quieren conservar, y cuando veamos el motor Renault, por lo menos, siendo tan competitivo como los Red Bull, va a estar luchando por los podios, va a estar luchando por los puntos de forma constante.
Bueno, y también, a ver, en todo terreno, ¿qué
sí,
más cosas?
Sí, este fin de semana, bueno, hemos tenido la disputa del Nacional. Allí hemos tenido a Alberto Dorch, compañero del programa. Ajá. Ha estado en carrera. Hemos disfrutado con Cristina Gutiérrez, que es nuestra mujer, la mejor piloto que ha terminado el Dakar en cuatro ruedas, ha estado en el Nacional y que es alguien más del programa. También ha estado allí, hablaremos con ellos. Y por supuesto con el campeón, Antonio Fortuny. Se ha llevado el campeonato. Contentos por él, porque además es amigo también del programa, pero ni Óscar Fuertes ni Rubén Gracia, madrileños, han podido hacerse con el Nacional. Además, Rubén Gracia, que hubiera sido un nuevo título, que ya tiene unos cuantos del Nacional de todo terreno. En fin, mucho que analizar también con los protagonistas aquí esta noche en Pole Position.
Pues nada, eso será entre 12 de la noche y 2 de la madrugada. Así que, en fin, no se pueden perder este programa, Pole Position con Juanma Fernández, en fin, y para hablar de todo esto, porque, en fin, yo creo que estamos de enhorabuena. Ahora luego ya, bueno, estamos ya, esto ya ha terminado, falta un gran premio en la Fórmula 1.
Correcto, en Abu Dhabi, tenemos test, mañana estaremos en los test de MotoGP. Ajá. Está nuestro compañero Diego Lacabe allí, en pista, para contarnos todo. La semana que viene va a haber sorpresas, porque van a hablar muchos para nosotros en Pole Position, y estos días, pues, los pilotos cambian y cortan el chip, lógicamente, tienen tiempo para otras muchas cosas, y les vamos a preguntar por esa fase en la que esta semana gente todo el mundo para todo, no para tanto, os vais a sorprender, lo vamos a contar aquí cada lunes, también con esa finalización del campeonato de Fórmula 1, finales de noviembre, y de cara al Dakar, que vamos a tener, como decía antes, a Cristina Gutiérrez, que se nos va al Dakar, e iremos hablando con ella sobre toda su preparación aquí cada lunes, y luego estará con nosotros en ese especial. Así que, mucho contenido por delante, pero esta noche, que viene cargadito, que no se lo pierdan desde las 12 aquí en Onda Madrid.
Como mola que hay españoles en las competiciones estas, porque así tiene...
Y madrileño.
Eso,
encima,
vamos.
Encima, hombre. No, si es madrileño, mejor. Pero ya con que hay españoles, yo ya estoy contenta. Sí. Pues ya sabes con quién vas.
Claro.
Efectivamente, mucho que contar, claro que sí.
Pues
muy bien, Juanma. Pues nada.
Un placer.
Gracias.
Buena semana.
Hoy duerme un poquito.
Hasta luego. 11:35 de la mañana.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Con los nuevos progresivos Barilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá.
La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama... ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 38 minutos de las 11 de la mañana y ahora tenemos que hablar de posturismo. Nos vamos de viaje, o bueno, vamos a intentar viajar de una manera distinta, tal y como nos enseña y nos recomienda Carla Mourinho, que está con nosotros. ¿Qué tal, Carla?
Hola, buenos días.
Bueno, Londres ya es historia, ¿verdad?
Londres ya pasó a la historia, ya volvemos a Madrid.
Ya nos estábamos olvidando de cómo eras. Ya.
Bueno, ya por el
mundo, tanto por el mundo.
Oye, y a ver, y lo que nos propones hoy es algo diferente a lo que, en fin, es posible que a mucha gente le pueda resultar, no sé, atrevido, en fin. A ver, bueno, cuéntanos, ¿cuál es una forma de poder disfrutar de nuestros viajes?
Muy bien. La verdad es que siempre estamos hablando del posturismo, de cómo es buscar experiencias, y hablando con amigos, y justo por un caso peculiar que ahora os contaré, fue descubrir cosas que hacen los locales en las ciudades que visitamos, ¿no? Es cómo ser local en nuestro destino de vacaciones, cosas que hace la gente autóctona. Y todo vino porque, bueno, con una compañera que ayudamos desde Hello Tickets, quería irse a Nueva York y me dijo, es que quiero ver fútbol americano, pero de las películas, quiero un partido de estos, tal. Y entonces, muy gracioso fue, volvió y contó su experiencia en un post. Y me hizo tanta gracia que dije, bueno, voy a compartir esto, que nos sirva de excusa para hablar de otras experiencias también. Y, bueno, ella fue a Estados Unidos, fue a ver un partido de fútbol americano y dice que hay 6 cosas que se tienen que tener en cuenta para cuando se va a un partido, pero que creo que podemos aplicar en muchos aspectos cuando viajamos, ¿no?
A ver, a ver.
Y ella dice, por favor, estudiaos las normas si vais a ver un partido de deporte el día anterior. Por lo menos leed de qué va.
A ver de qué va, ¿no?
Dice, estuve 3
no
horas...
No preguntar qué tienen que hacer, dónde van, dónde marcan, dónde está la portería.
Me contaba que estuvo 3 horas. Primero no sabía ni que el partido durara 3 horas. Claro, con la consecuencia que ello supone. Entonces dice, estudiaros las normas el día anterior. Intentaros haceros...
¿El día anterior o la semana?
O la semana. Bueno, quien dice el día... Bueno, pero para no, que no sea un estudio, para que sea una cosa más...
No,
estoy en el hotel...
Antes de sacarlo incluso y decir, pues a lo mejor no me compensa perder 3 horas de un viaje de una semana.
Claro,
¿no?
Hay que estudiarlo poco, quizás. No. Luego hablaba de hacerse amigo de un yankee, hablaba ella.
Eso está bien.
Dice, están de fiesta, son nuestros domingueros. Dice, meteos en el ambiente y comentad el partido, o que os lo comenten, porque quizás no entendéis nada. Luego decía, equiparse con cualquier cosa del equipo local. No sea cosa que cante, bueno, que estamos ahí.
Los americanos en eso, que me perdonen mucho, son muy frikis.
Son merchandising.
O sea, las gradas son un espectáculo.
Total. Apoyar con los colores.
Claro.
Los colores,
da
colores.
Da igual, hay que mimetizarse.
Es que van disfrazados. Pero vamos a ver.
Perdona, aquí en los mundiales la gente va igual.
Las pelucas.
Peluca, gafas, la cara pintada.
Será cuestión de grado, pero...
La cara pintada, hombre.
Yo, mira, veo bastante partidos de la NFL y de
y
verdad,
son peor,
bueno,
¿no?
Es una cosa espectacular.
Sí. Y entonces ella luego decía, prepara la cartera porque cuando llegues vas a querer comprártelo todo. Porque dice, es imposible escapar a el merchandising, pero sobre todo a la comida. Decía, el tema de los perritos, dice, es que es el paraíso, es imposible escapar. Y luego, la última me dice, haz lo que haga el resto. Da igual, si se levantan, si aplauden, si... Y yo me moría de risa y pensaba, en realidad nos vale para todo, porque mi otro ejemplo era una boda india. Ajá. En la India, bueno, sabéis que, bueno, como en realidad en todos los sitios, pero el ritual de la ceremonia de la boda es bastante espectacular y nosotros como cultura choca bastante. Y yo tengo unos conocidos que estuvieron en la India y que tuvieron la suerte de conocer a unos autóctonos que les invitaron a ver la ceremonia. Y claro, se tuvieron que vestir con los trajes típicos, al final adaptarse un poco a todo lo que veían. Y es el de haz lo que vieres, ¿no? Donde fueres, haz lo que vieres.
Es un refrán castellano.
Donde
fueres, haz lo que vieres.
Es un refrán castellano que sirve para todo. Y realmente, bueno, la experiencia de la boda es increíble. Lo que pasa es que también hay que tener suerte. Hay que... Uh-huh. Es lo que tú decías. Quizás es un poco atrevido porque tienes que conocer a alguien y que sea alguien... te lleve o considere, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente estuve en Marruecos y uh-huh. una de las experiencias que me gustó vivir con locales fue la excursión al desierto, que te preparan uh-huh. una cena, vas a una jaima, te preparan el té. También tienes que ser una persona abierta y decir, oye, bueno, pues estoy allí entre ellos, que son bereberes, me van a explicar... bueno,
pero ahí ellos saben que eres
claro,
guiri.
Claro, ahí realmente guiri. Es un poco guiri.
Y es el negocio que tienen ellos.
Realmente ellos son nómadas y venden que son nómadas, pero su negocio es el turismo. Y al final lo que veías era un poco, bueno, aquí me están haciendo aquí el espectáculo de la música. Y es cierto que bueno, al final te metes en el papel y es como todo depende de cómo te lo tomes. Y uh-huh. si quieres vivirlo, una de las cosas que hicimos fue subir a una duna en el desierto... la gran duna del Sáhara. Bueno, yo estaba encantada de la vida. Yo, bueno, todos los que me acompañaban y yo...
Te sentías Lawrence de Arabia,
yo,
¿no?
Total, total. Y bueno, y realmente lo que he estado mirando es que hay cosas pequeñas que se pueden ir haciendo para sentirnos locales. Uh-huh. Y en Londres, es una tontería, pero en Londres es... Vete a un pub, ponte a mirar fútbol y pídete una pinta. No vale menos, ¿eh, chicos? No vale menos que si no te miran raro ya no eres local. Y ponte allí... un día de partido, que juegue el Chelsea, que juegue cualquier equipo local. Es sentirse, pero total, en la cultura, ¿no? Realmente, esas pequeñas cosas, que igual como turista estás paseando, estás ocupado en ir a tal tienda, ir a no sé qué, oye, siéntate tranquilo, disfruta del partido y, bueno, hasta gritar gol, haz lo que viene, ¿no? Hasta grite gol, te puedes hasta posicionar por el equipo local, realmente.
Eso está bien. Es decir, si vas a Londres, por ejemplo, es identificarte con el ambiente de los pubs ingleses.
Claro, de los pubs ingleses.
Y si es día de partido,
mejor. 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 Buscar. Ahora, no os asustéis porque son entusiastas. Son muy entusiastas. Pero realmente ese tipo de cosas. Y yo luego hablé con amigas que habían vivido en Bélgica, y en Bruselas y en París, y yo les preguntaba, ¿hay algo que creas que se hace muy local? Y dice, los picnics. Los picnics en los parques, dice, y es una cosa súper barata. Vas al súper, tú compras tus quesitos, tu paté, tu baguette. Dice, y me han dicho un par de plazas, la Place de Bosch en París o Bois de Cambre en Bruselas, que se llena los fines de semana. En cuanto sale un rayito de sol, aunque haga frío, todo el mundo va al picnic.
Igual está Puigdemont por allí.
Bueno, un picnic, es cierto. Imagínate, le proponemos que vaya.
Lo que pasa es que, claro, cuando ellos viven ahí, que no saben lo que es el sol, pues lo aprovechan con un rayito. Pero vamos, yo no me hago un picnic en Bruselas.
Claro, tú como turista dices, bueno.
Paz, porque te quiero decir, yo es que no voy por eso. ¿Sabes lo que claro. digo? Porque para hacerme un picnic, mucho mejor me lo hago aquí en España.
Claro, yo he propuesto. Es cierto que son propuestas de gente que también que vivía allí y que claro, también me ha interesado y que
allí,
dices,
dale, pero...
bueno, ¿qué hacen los locales? Claro. O ha salido buen día. Imagínate que vas a Bruselas cuando hace calorcillo, Begoña. Imagínate que un día dices, bueno, pues nos montamos una mañanita de picnic.
Sí, bueno, eso sí.
Es que mira, claro, estamos pensando...
Pero el ejemplo ese, que tampoco es que tengan 4 días, o sea, que son 4 días buenos los que tienen.
Sí, también es pobrecillos.
Sí, pero cuesta mucho trabajo a veces ponerse en el lugar de los lugareños. Porque hablando de Bruselas, yo recuerdo un viaje que hice a Bruselas como un 14 de junio, de haber pasado unos días de calor extraordinarios aquí, y de esto que dice, bueno, estamos en verano, cojo 4 cositas y me fui para allá. Cuando llegamos al aeropuerto y yo veo que está entrando la gente de fuera con gabardinas y tal, digo, pero vale. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué,
¿dónde me he metido? ¿Quién me ha mandado a mí?
Un 12, un 14 de junio. Y claro, en fin, yo iba allí en mangas de camisa y poco menos que con lo puesto. Y me tuvieron que dejar un jersey porque hacía un frío horroroso. No,
hay que informarse, chicos. Claro, esto lo hemos hablado siempre.
Eso hay que tener mucho cuidado.
Mirar bien dónde se va. Y bueno, una curiosidad. Hemos hablado algunas veces de Budapest, de uh-huh. la ciudad. Y una cosa que hacían mucho los lugareños y que a mí me resultó curioso fue que cuando iban a los baños, estos famosos que están sí, al exterior, se llevaban su juego de mesa, su ajedrez, sí. y juegan allí. Yo digo, bueno, pues lo tendré que proponer, llevaros
el ajedrez. El problema, de viaje.
Pero ellos, el problema es que al final damas. Tiene que ser uno que flota, porque lo ponen ahí. Si el problema es cómo vas cargado de
¿cómo
España?
Vas? Claro, tienes que salir. No, que no. Bueno, igual los alquilan. Seguro que hay un negocio de alquiler de juegos de mesa. Seguro.
Qué bueno.
Y bueno, nada. Y en Holanda, por cierto, mi amiga me dice, aparte de ir en bici, bueno, evidentemente llegas, te alquilas una bici y ya eres uno más. Dice, uh-huh. los sitios de queso, súper recomendable. Fondius, no solo en Suiza, porque yo pensé, bueno, en Suiza Alipio sabrá, conocerá. Claro. Pero mis amigas, que bueno, tengo una amiga que vivió allí, me decía, el recorrido por los pueblos, muy, muy chiquitines, ellos suelen comer fin de semana, irse a hacer fondius y comer, fondius. Bueno... te vuelves, yo me lo contaba y pensaba, madre mía, si es que ya quiero todo el queso del mundo, si es que, y al final digo, si es que al final todo es comida, si es que, luego pregunté en Polonia y me dijeron, para Navidades hay una tradición muy típica, que es la cena de los 12 platos.
Bueno, puede que esté bien, ¿eh?
Y puede que, ¿no? Bueno, ahí para platos, mezclarse entre
depende,
locales.
¿Cómo que depende?
Depende
de platos. Igual son muy pequeñines y nos engañan,
bueno,
¿no?
Igual son tapas.
Igual son 12 tapas. Y me lo contaban como tradición local. Lo que pasa es que es cierto que se explota turísticamente este tipo de cosas cuando empieza a conocerse. Luego en Londres tenemos la ruta de los pubs. Evidentemente todo va explotándose y pierde un poco ese aroma autóctono, uh-huh. pero es nuestra forma de vivirlo. Tampoco, si pensásemos aquí en Madrid, ¿qué le diríais a alguien que viene?
Pues hombre, que se fuera a probar en el desayuno unos churritos.
Unos churritos, yo también
con
me
chocolate,
daba.
¿Verdad, Begoña? Uh-huh. Que se tomara la comida unos callos a la madrileña o un buen
yo
cocido.
Creo, ya, recomendar lo de los callos yo no me atrevo.
¿No?
No me atrevo.
Es muy peculiar
bueno, pues
el
tema.
No me atrevo. A mí me encantan, pero sí, mejor un cocido, una paella
cocido.
Que se...
Vale.
Que van a, vas, es más
no,
fácil,
en Madrid como... una paella, no, un cocido, como bueno, Dios manda.
En Madrid se come una paella estupenda,
pero sí, pero un cocido madrileño
que
es más cocido,
pero
¿no?
Vamos, en Madrid lo bueno es que se bueno, puede comer claro. casi cualquier cosa. ¿Eh?
Claro. Vale.
Bueno, de platos realmente. No habría problema. Aquí bueno, 12, ¿no? Podrían hacer 24 o más.
Realmente, pero sí que podríamos decir, oye, ve a un bar o cuando claro. hay fútbol, ese tipo de cosas, o... Realmente, al final, son cositas pequeñas. No hace falta, hemos dicho, la boda a India. Bueno, eso es un gran momento. Un viaje a la India no es tan normal. Uh-huh. Pero esas cositas pueden marcar y cambiar el viaje y hacer un momento muy especial.
Uh-huh. O sea, que la recomendación es, informarse. Claro, para eso lo que nos estás comentando es, primero, tener la información de qué cosas son típicas o son habituales.
Y ojo con los partidos de deporte.
Claro, no significarte que... demasiado. Pero a ver si voy con el equipo contrario tenemos un lío.
Sí,
no,
imagínate,
informarse. Sobre todo, tú sabes, me llevan a mí y me hacen tragarme 3 horas de un partido de estos. Y
del fútbol americano.
Directamente muero. Muero.
Y además quizás... con interrupciones cada 2x3, pero eso te viene bien para el perrito, para...
Claro,
la,
sí, mira,
la,
es verdad.
Ahora, me contaba mi...
O sea, te has salvado.
Mi contacto me dijo... Ojo con el perrito y cómetelo cuando no haya descanso, porque claro. si no la Kiss Camp te pilla con el perrito. Dice, sí, la Kiss Camp no es un mito, existe en todos los campos de
Estados
Unidos.
Pero lo bueno es que como allí no te conoce nadie, te
bueno, ya da igual.
Comiéndote el perrito como un cerdo, no pasa
Eso
nada.
Eso digo.
Ay. Qué bueno. Oye, pues nada, pues esa es la recomendación de,
sí,
en fin, mimetizarnos con las costumbres y los usos típicos de aquello que tengamos como alternativa. Uh-huh. Y para eso, ¿cómo nos informamos, Carla?
Bueno,
¿cómo hacemos?
Pues dependiendo. Yo recurro a Google, recurro a preguntar a conocidos, porque, por ejemplo, uh-huh. yo esto lo he sacado mucho preguntando.
Claro.
Oye, me voy a tal sitio. Preguntar siempre y sobre todo... Pues nada, un poco de estudio previo, pero que también es precioso. Lo hablábamos cuando hablábamos de preparar viajes.
Claro.
Creo que prepararlo y hablarlo con gente es divertido, forma parte del viaje y lo tenemos que tomar como un paso más, el previaje.
Ajá. Bueno, pues nada, para eso lo que hace falta es tener buenos informadores.
Eso es verdad, totalmente.
Para que te cuenten las cosas y bueno y que te hagan esa recomendación, que a veces no siempre lo encuentras en la propia agencia de viajes y hay que consultar otro tipo de lugares y otras fuentes, efectivamente. Bueno, Carla, pues nada. ¿Y qué hacemos la semana que viene?
La semana que viene un tema más navideño, ¿no? Nos
sí,
parece. Vamos a pensar.
Ahí.
Lo voy a pensar y vale. os sorprendo con algo.
Vale.
Ya os lo cuento directamente.
Muy bien. Venga, perfecto.
Venga.
Pues nos quedamos con eso. Gracias,
muy bien,
Carla.
Muy bien, chicos.
Son las 11:51.
Darling, just dive right in. follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight.
Y mientras escuchamos a Ed Sheeran, uno de los triunfadores de los premios MTV, pues tenemos que hablar de esos asuntos que a nosotros nos interesan y que, en fin, tratamos de buscar también sus opiniones y, de otra manera, bueno, pues consultar qué cosas funcionan en las redes sociales y que nos acerca nuestra compañera Carmen Martín Tejeda.
Y creo que tiene, Carmen, a una persona que ha llamado respondiendo esa cuestión que planteábamos a primera hora, de qué pasa con la lotería de Navidad. ¿Cómo se comporta usted cuando llegan estas fechas? ¿Se hace el muerto? ¿Compra la lotería? ¿Compra mucho? ¿Se queda sin dinero? Carmen, ¿qué te han contado? Y sobre todo, tienes una persona que nos ha dicho algo muy interesante.
Sí, así es. La verdad es que hoy les ha gustado mucho la pregunta a nuestros oyentes. Nos están contando sus manías, sus cosas. Incluso hemos encontrado uno, Rodrigo, que confiesa que ha comprado 155.
El 155.
El 155.
Así, no es la terminación,
no,
es el número.
No, la terminación. 155. Curioso. Incluso tenemos a Diego que dice que procura hacer lo que tú decías, Alipio, coger todas las terminaciones para garantizar que al menos tenga un reintegro.
Hombre, es que eso te da una satisfacción porque dices que cualquiera que te pregunte...
¿Algo
te
tocado?
Los 20 céntimos pues sí, de una tocado. Asociación sí, de alumnos de bueno, dices tú, pero ¿cuándo he estado yo? Claro. En Lugo.
Claro,
en Lugo. Pues, te vas a cobrar el euro 20 a Lugo.
Claro, efectivamente.
Y quiero leer otra antes de hablar con la oyente, David, que nos dice: yo he llegado a coger el coche e irme a una administración de lotería de Cuenca solo para comprar un número que mi